Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Vamos, no tengo nada preparado así para empezar, así que help. Saludo a Fran Pinto, Pinhead.
Buenas, Pep.
¿Qué tal?
Bueno, bien, ahí vamos. Hemos madrugado hoy otra vez. Esto de los viernes, podcast, por la mañana.
El podcast mañanero te está destrozando
siempre,
la vida, ¿eh?
Siempre hablo de lo mismo, pero es que es un impacto fuerte en mi vida esto, ¿eh?
A ver, ¿qué tal estar en Madrid? Marta Trivi.
Pues yo ya tengo hecho el cuerpito esto de viernes y la verdad es que no veía qué alegría cuando acabamos y ya está, a vivir el finde.
Ya ves, ¿no?
A mí me parece estupendo.
Eso es verdad. Lo de las tardes de viernes para hacer cosas de personas normales está muy bien.
Yo estoy también a favor. Víctor, Chico Nuclear.
¿Qué tal?
Yo estoy muy bien, la verdad. Nunca he estado mejor.
2 días y medio despierto ya, ¿no?
No, hoy...
¿Has apurado?
Hoy me he despertado un poco tarde, a las 8 de la mañana. Ya estaba el sol. Hay algo, a mí me gusta despertarme. O sea, a mí me gusta adaptar mis ciclos de sueño a mamá natura. Entonces, si me despierto ya hay sol, una solana aquí, que parece esto. Benidorm, una película de Marisol. No me gusta. Me siento raro. Me siento como que he desperdiciado mediodía. Y ya estoy deprimido un buen rato. Pero bueno, al final. Supongo que sobreviviré.
A ver, vamos a repasar aquí el guión o la escaleta y vamos a hablar un poquito del Tokyo Game Show, porque se está celebrando en estos momentos, aunque parece que no se está anunciando muchísima cosa. De juegos, tenemos el FIFA, que ya, sí. Ya ha empezado Fran con la enfermedad de cada año.
Me acosté a las 3 de la mañana ayer, ¿eh?
Hostia. Bueno, entonces no es culpa del podcast, tío, lo del sueño este.
Bueno, ya.
Culpa de los sobres. Y
tengo mis problemas, ¿vale?
Marta, ¿tú tienes el Gardens Between?
The Gardens Between.
Ahí está. Yo tenía que tener The Gardens en plural, ¿vale? Es que nunca sé si es un jardín o son varios. Hay varios.
Calla, Pep, que yo me enteré cuando estaba corrigiendo el análisis, ¿sabes? Yo lo llamaba The Garden, un jardín.
Claro,
hay muchos.
Claro. Eso está bien. Yo empiezo pidiendo disculpas porque tenía que hablar del Dragon Quest. Que ya parece que sea una deuda con los fans, con los otakus, pero no, que a mí me apetece mucho este juego, de verdad. Y lo tengo descargado y tal, pero esta semana no he tenido tiempo. Sí, he terminado, lo comento ya, porque en la sección de análisis no me voy a acordar. He terminado el Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, y sigue siendo regulero. O sea, al final hay un par de escenas que me gustaron, pero el final, el ending, me recordó que es un desenlace flojo para la trilogía, vaya, que creo que con la última cinemática queda claro que esto ha ido hacia abajo. Y es una pena, la verdad. Pero bueno, Tokyo Game Show. Decía que no ha habido muchas cosas, supongo que ahí lo estarán flipando, con juegos de móviles y demás.
Con los móviles.
Sí, pero la visión que nos llega aquí, en Occidente, sucios gaijins, es que Capcom se lo está haciendo solo con una mano, ¿no? Está sigue con... Bueno, muy a tope con Resident Evil 2 y Devil May Cry 5, que vuelven a sorprendernos con trailers muy espectaculares. Y poco más. Y Square Enix con Kingdom Hearts 3, que también era muy chulo el trailer del Big Hero 6. Yo creo que esos son los tres protagonistas, ¿no? Del Tokyo Game Show. Hasta ahora.
El año que viene, piénsalo, Pep, aunque no de forma directa, Resident Evil 2 es un juego de camilla, Devil May Cry es un juego de camilla, este es el quinto, pero bueno, es como Tiburón, ¿no? Que por mucha secuela que haya, siempre es Spielberg está ahí sobrevolando.
Sí, sí.
Y Bayonetta 3.
Buena vez, ¿eh?
Es un camillesco total el año.
Mira, estoy abriendo el Instagram. Porque me ha recordado, Víctor, que tenía una cosa que comentar de Camilla. Joder, ¿cómo postea el animal este? Puso una foto que era él, entiendo, sujetando y mostrando una caja del Resident Evil 2. de Play. No sabía si comentarlo aquí o con la PlayStation Classic. Lo meto aquí. Y bueno, él fue el director de Resident Evil 2, claro. Y con Camilla, sabéis que el Instagram tiene la opción esta de traducir automáticamente. Y del japonés, como siempre, es una lotería. O sea, traduces por hacer algo, pero no te enteras nunca nada de lo que pone. Total, que le doy a ver traducción y dice PG Camilla Insta, que es su usuario por si lo queréis seguir. Aunque ya lo he dicho alguna vez, no lo recomiendo porque es muy pesado y sabe muy mal hacerle un follow a Camilla. Pero bueno, dice, tengo una montaña rusa loca en la foto del Resident Evil. Ese es el mensaje que nos manda Camilla.
Ah, sin más.
Tengo una montaña rusa loca. 3 puntos suspensivos. Sí, sí.
Joder, es un buen mensaje. Yo me llevo una camiseta con eso.
Una vaina loca, tío. Pues ya está. Eso es el Tokyo Game Show al final.
Bueno, pero tiene una foto aquí de muy fina, ¿no? Como de un monitor en vertical con el Arkanoid aquí, con 1000 mandos.
Sí, sí, que es un mundo aparte. Tienen como 60 horas los días de Camilla. Hace 8000 cosas. Sí, sí. Hostia, este es bastante bueno. Así que es verdad que tiene mil sticks para jugar a Arkanoid.
Sí, o sea, como muchos. Como un stick normal, digamos, de arcade. Pero luego hay uno como de recreativas antiquísimas de los años 70, ¿no? De principios de los 70.
Sí, sí.
Y como joysticks de jugar a juegos de avión, ¿no? Del Flight Simulator.
Sí, sí. Hace poco estaba con el Afterburner, supongo que es el mismo setup.
Qué loco.
Entonces, ¿qué decimos del Tokyo Game Show? Devil May Cry, pues hemos visto mucho a Dante, ¿no? Que está guapote, el juego sigue creciendo. Estaba Trish también por ahí, está todo el mundo. Tiene pinta de ser un juego especialmente grande. Falta Virgil, que podía haber sido el tercer personaje, pero en realidad es un tal V, que es nuevo.
V, sí.
Que está con un libro, no sé si lanzará hechizos el nota, ya lo que me faltaba. Pero en principio es jugable este también, ¿no?
Sí, sí, sí. Estuve leyendo que efectivamente es el tercer personaje jugable. Hombre, pues al final Dante y Nero se ven como muy distintos de jugar, ¿no?
¿Mm?
Parece como... que súper bien, vaya. Parece como que no es el mismo juego, por así decirlo, con los dos.
Ya, bueno, el 4 era así también ya, ¿no? Que Dante representa... toda la primera parte de la saga o de la franquicia, porque además de su espada icónica tiene los guanteletes, tiene pues esos varios estilos de lucha y parece que se mantiene. El otro día hablábamos con Puy eso, ¿no? Que en cada Devil May Cry meten cosas sin quitar nada, con lo cual se les está haciendo grande la bola y yo encantado, por lo menos viendo lo bien que pinta. Encima pega con la moto, pues ya no sé qué más se le puede pedir.
Sí.
De todos modos, me parece más... O sea, yo tengo más ganas a Devil May Cry porque es nuevo, ¿no? Pero parece más melocotonazo el Resident Evil, ¿no? Está la gente flipando con cada tráiler. Es que se ve muy bien y sale en enero.
Sí, el 25, ¿no?
¿Mm?
Sí, sí. Bueno, yo creo que va a estar muy guay, la verdad. No sé cuánto... O sea, es bastante... Recordándolo, porque yo no me acordaba muy bien, pero es bastante esperpéntico todo lo que ocurre en el Resident Evil 2.
Yo también estuve viendo vídeos hace poco de la primera hora o así del original y era también súper.
O sea, lo digo como algo bueno en realidad, ¿eh? No me parece, quiero decir, es Resident Evil. Tampoco, sí.
Sí, pero era como más campi, o sea, como que la serie se ha ido.
Claro, claro.
Sofisticalizando poco a poco, ¿no?
Sí. Pero que es como muy cartoon todo lo que ocurre.
Sí,
y
sí.
Y tengo ganas de ver cómo se traslada ese rollo cartoon con animales mutantes y en fin y superagentes secretas con vestido, que de hecho es una de las cosas que se han visto en el tráiler de Tokyo Game Show, ¿no? El look de Ada Wong.
Ahí
que
está.
Me parece bastante bien traído porque es más sutil, porque es menos sexual de una forma extrema y sin sentido, porque no, realmente no lo comentaba el director del remake, vaya, que hacer ese mismo personaje con gráficos más realistas habría sido como raro, en realidad, como que no quedaría natural. Y le han puesto como un disfraz del Dr. Gadget que mola bastante. En realidad, ¿no?
Sí, esa parte yo no tengo tan fresco como me gustaría Resident Evil 2, pero leí en los comentarios que esa parte parece distinta, ¿no? Creo que este tráiler nos vuelve a hacer sospechar que lo mismo juegan un poco con nuestras expectativas, de que lleguemos pensando que conocemos muy bien el juego, ¿no? Y que cambien algunas escenas. O sea, aquí Ada acompaña a Leon durante, parece, un buen tramo del juego. Y ya digo, hasta donde recuerdo no era así en el original. Quiero decir que igual vamos con Ada cuando sale el cocodrilo. Que sería...
Yo creo que está clarísimo que, por ejemplo, muchos sustos conocidos de... ¿no? Famosos... Los van a cambiar de sitio, van a juguetear con
sí,
eso.
Sí, sí, eso seguro. Eso lo dijeron en el E3, lo de los sustos, lo comentaron tal cual. Así que va a estar guay, joder.
Sí, sí, muchas ganas.
Sí, la verdad es que sí.
Pues fíjate lo contentos que estamos con Capcom y lo mal que habían empezado la semana. Porque también es otra de las noticias importantes que anunciaron que para este segundo semestre del año fiscal, o para el periodo que sea, tendrán pérdidas, ¿no? Después de haber empezado el año muy, muy, muy bien a nivel de monetaria con el Monster Hunter World. Ahora les ha venido la bajona. Ya digo, nada importante porque enseguida vendrá Resident Evil al rescate. Pero se ha cobrado una víctima esto, que es que se dijo que habían cancelado varios proyectos en Capcom Vancouver. Uno de ellos, sospechábamos, el único que teníamos más o menos claro que estaban haciendo era el siguiente Dead Rising, el 5 también. Y se anunció primero que se cancelaba todo aquello. Y algunos dijimos, bueno, pues si les quitan todos los proyectos, pues está claro que no confían en ellos y no sé hasta qué punto les van a encontrar más trabajo. Y efectivamente fue que no. A la mañana siguiente anunciaban que cerraba el estudio Capcom Vancouver, que antes era Blue Castle, antes de que los compraran, cuando hicieron el sí. Dead Rising 2. Y es una pena, evidentemente, porque al final son 158 puestos de trabajo que desaparecen. Pero yo también no pensaba. Quiero decir, no puedes hacer un juego como Dead Rising 4 y esperar que no pase nada.
Yo aquí la responsabilidad es que no sé a quién asignársela. En el sentido de que Dead Rising 4...
Exacto, eso sí.
Al final es un encargo de Capcom. Japón, ya. Entiendo yo. Vaya, no será... No irán ellos en plan, mirad, hemos hecho esta mierda, ¿no? que es algo que se le habrán encargado. Evidentemente es un encargo fatídico, porque es un juego bastante malo, el cabrón. Pero de todos modos, que sea bastante malo, creo que no es óbice para considerar que ellos algún tipo de expertise o de know-how, por utilizar el argot al uso, deberían tener, tío, porque hicieron ese juego en menos de un año, como buenamente pudieron. Evidentemente salió lo que salió, pero es un juego que se hizo cagando hostias, ¿eh? O sea, pero en tiempo récord. Entonces yo qué sé, y no es un... yo qué sé, no es un beat'em up de Mega Drive, que igual en medio año te lo haces. Es un puto juego con cierta sustancia. Y lo anunciaron, lo desarrollaron y lo lanzaron en eso, en cosa de un año. Bastante tocho.
Pero es que, de todas maneras, tú, a ver, tienes un estudio occidental, que es el más importante en Occidente dentro de Capcom. Y le asignas solamente Dead Rising, si no le sale bien. No se puede hacer, no se les puede encargar otra cosa, decirle, bueno, intentar vosotros algo, sacar una idea, o darles una franquicia que esté en desuso, porque Capcom tiene 50.000 cosas en los cajones ahí guardadas. No habría más maneras de rescatar el estudio y los trabajadores, porque es que al fin y al cabo estamos hablando de pérdidas del último semestre fiscal, porque básicamente porque Capcom no ha sacado nada en estos meses. Pero es que estaban diciendo que Monster Hunter World había dado beneficios a lo puto loco. Es decir, se supone que si ganas tanto dinero y encima la versión de PC que salió hace poco les ha dado mucho más dinero del que esperaban. Creo que se ha vendido, no sé, un millón de copias. Una cosa, una barbaridad. En Steam, joder, ese dinero usado para este tipo de cosas, ¿no? Para cuando vengan las vacas flacas, tío, cuando hay problemas, ¿no?
Es que parece...
Yo...
Didi, Fran, perdona.
No, di tú, Marta.
Que parece súper caprichoso esto de comprar estudio, intentar hacer cosas, no hacerlo. Parece como si son una gran compañía que no tiene ni puñetera idea de finanzas. O sea, todo parece capricho. Es lo que dice Fran, si le hubieran encargado otra cosa o los hubieran tenido en parón dedicado a, yo qué sé, hacer asset para un futuro, lo que sea, al menos no te da esa sensación de poca profesionalidad. Porque es que lo que no se puede hacer que estemos hablando de una compañía internacional diciendo, a principio de año iban bien, y tenían chorretones de pasta, después les iban tan mal que han tenido que cerrar estudios, pero a final de año ya les vuelve a ir bien y tienen chorretones de pasta. Que es que parece que es una tienda de barrio, que y no es un insulto para las tiendas de barrio, pero que deberían tener, yo qué sé, un margen para moverse. Y esto de cerrar estudios suena que no lo tienen.
Me parece igual, me parece un problema de planificación muy grande, porque cuando antes... Siempre intentamos justificar que cuando abren un estudio y contratan a mucha gente para un proyecto y luego tienen que echarla porque ese proyecto ya ha salido y no hay como una especie de contracción, ¿no?, en las plantillas y tal. Bueno, vale, pero es que aquí, joder, solo les han dado mierda que hacer, solo les han dado Dead Rising, que estaba muertísimo ya desde el segundo. No se les puede dar otra oportunidad, no puedes intentar otra cosa, no puede... O sea, de verdad el último recurso era cerrar, ¿no?, ni siquiera vender el estudio. A mí no sé, no tengo ni idea, no he trabajado nunca de ejecutivo y estoy hablando sin saber, pero me da la sensación de que se han apresurado un poco demasiado. Y además también quería comentar que me parece un poco feo el hecho de que Capcom saque un comunicado para sus accionistas y diga, bueno, hemos cancelado los proyectos de este estudio y tenemos estas pérdidas, pero luego todo va a ir bien porque tenemos esto de Monster Hunter que nos sale muy bien. Pero no digan nada de que cierren la compañía. Nos hemos tenido que enterar unas horas después porque el jefe de diseño dijo en Twitter que les acababan de cerrar la compañía, que estaban en shock porque había sido sin avisar y que estaban todos en la puta calle. Y de hecho en el tweet puso, si necesitáis un diseñador con 18 años de experiencia, pues aquí estoy, ¿sabes? En plan, avisamos a los accionistas de esto, pero ellos ya sabían, cuando hicieron ese comunicado, ya sabían que iban a cerrar la compañía, es evidente. Eso no se decide de hoy para mañana.
Joder, pero...
De la mañana a la tarde. Y a nivel de comunicación fue muy feo porque eso, porque a sus accionistas y a la gente le dicen, ha pasado esto, pero bueno, estamos bien. Pero luego te descubres a las 6 horas que han cerrado la compañía.
Joder, y lo mal de hacer las cosas. Si el tío dice que ha sido de sorpresa, que no se esperaba quedarse de trabajo... Qué puta falta de vergüenza que esas personas tendrán que comer entre que buscan una cosa y otra. Es que si tú ya lo sabes y lo tienes planificado, o sea, que lo suyo sería, si ellos tienen un de este que diga, a partir de que nos quedamos sin dinero, tenemos que empezar a cerrar, este estudio está en la cuerda floja, empieza a avisar que la gente busca otras cosas. O sea, ¿por qué, claro. O sea, ¿por qué avisa a los accionistas, prepara todo el movimiento sin avisar a los trabajadores? Es que no sabemos.
Bueno, de hecho, en febrero tuvieron 50 despidos, que era como el 30% de la plantilla. Claro. Y tengo entendido que en estos meses se ha ido bastante gente a Vancouver, que está en la misma ciudad, y que han tenido bastante pérdida de empleados. Pero igualmente, joder, no sé, no me parece una forma normal de hacer las cosas.
A ver, que se va a decir que no es por defender este tipo de despidos y cierres, pero primero, que ya habían cerrado el Puzzle Fighter, que decíais lo de darle otros encargos al estudio, aparte de...
Sí, pero el Puzzle Fighter, para eso no me den nada, ¿sabes? También.
Claro, pero que se lo podían ver venir, que seguro que en el momento del anuncio pues es un choque con la realidad, que es jodido, ¿no? Pero yo creo que tenían varias pistas en Capcom Vancouver para sospechar esto, no por otra cosa, sino porque las tenía yo, me lo podía imaginar fácilmente. Cuando reduces la plantilla un 30%, cuando te chapan el juego para móviles, cuando salen noticias de que se reduce la escala y la ambición de Dead Rising 5, yo creo que todo esto forma parte de una estrategia de Capcom, que es la que nos demuestran Resident Evil 7 en adelante, Monster Hunter World Remake del 2, Devil May Cry 5, que es volver a la vieja Capcom de hacer juegos tochos en Japón. Y esta gente de Vancouver era un vestigio todavía de aquel intento nefasto de occidentalización de Capcom, que aparte de esto nos dejó cosas como Lost Planet 3, yo qué sé. Y hasta ahora iban tirando porque no sé si Microsoft seguramente metía pasta por la exclusividad temporal de los Dead Rising, y a lo mejor después del 4... Microsoft dijo, pues que ya no me sale cuenta pagar esto. Y Capcom dijo, bueno, pues si tú no nos pones la propina de la exclusividad temporal, a nosotros tampoco nos merece la pena hacer esto. Pues adiós, muy buenas.
Ya está. Muerte a los sucios extranjeros. Di que sí. A Japón todos.
No, pero eso... De nuevo, creo que empezaron bien esta gente con Dead Rising 2. Que a mí me gustaba más el primero, pero un buen juego, un digno sucesor. Y tuvieron su recompensa, entre comillas, ahora hay que ponerle unas comillas ahí, cuando Capcom compró el estudio. Pero yo creo que ahora lo mejor que puede salir de todo esto es que Dead Rising se vuelva a Japón. Y que hagan, no con el Inafune, que está por ahí, pero sí un reboot de Dead Rising. O sea, o se deja morir la franquicia y hacemos todos chistes de zombies y de cadáveres que reviven y nos lo pasamos muy bien con eso, o se hace un reboot desde Japón, que es lo que a mí me gustaría, y le tengo cierto cariño a esta saga. Pero el camino del 4 no se podía seguir, es que lo hemos dicho alguna vez, Frank, era un musou aquello, tío, que te ponías el traje y empezabas a lanzar rayos, tío, ¿qué me estás contando?
Si a nivel creativo, Pep, si a nivel creativo no hay discusión alguna, o sea, esto es así y ya está. Yo hablaba más a nivel humano, tío, no sé.
Que está claro, ¿eh?
Que por el puro de Rising, ¿sabes? Que son 158 personas en la calle.
Que está claro, y que Capcom tiene una responsabilidad aquí del copón. Pero, joder, es que el famoso vídeo de Cropcat de Rising 4,
sí.
Lo heavy no es que las físicas de la silla fueran mejores en el 1 que en el 4. Lo heavy es lo que dicen los responsables del juego, que son pues directores creativos y productores que están ahí en Vancouver y que son los que están encima del juego y los que le dan forma. Como apuntaba Víctor, sin duda es probable que haya faltado tiempo, que hayan faltado recursos, que haya faltado confianza, pero lo que decía esa gente era de no creérselo, de no, bueno, no, no hemos puesto maníacos porque la gente nos quería. ¿Cómo? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué parla? ¿Cómo no va a querer la gente maníacos en Dead Rising, que es lo mejor de todos los juegos, clarísimamente? No, es que la comida la hemos simplificado, ahora son botiquines. O sea, las declaraciones de ese vídeo son de tirarse por el balcón. Son una cosa de no creerse.
Eran, yo la recuerdo como de no estar conectado con la realidad.
100%, 100%. O sea, ¿de quién es culpa esto? Pues eso es lo que sería guay preguntar ahora, claro. Ahora me imagino que estarán en Kotaku y compañía mandando mails y pegando telefonazos y quedando en el Starbucks de la plaza del Ayuntamiento de Vancouver y a ver qué nos dicen.
Eso de la Plaza España en Vancouver.
Claro, Gran Vía de Vancouver.
Una plaza de España.
A ver qué sale de ahí. El Kingdom Hearts, me sabe mal no comentarlo porque es que yo no sé nada de Kingdom Hearts. El otro día la gente viendo el trailer nos decía, hostia, cuántos spoilers. Y claro, entiendo que lo eran, ¿no? Porque había gente que parecía cambiar de bando o no sé qué. Pero yo no conozco a nadie, tío. Y se me acaba el tiempo para hacer los deberes, con Kingdom Hearts. No creo que llegue. ¿Tú, Marta, has jugado a los anteriores? Creo que no te lo hemos preguntado nunca.
Que va, nada, ni idea.
Se te acabó el tiempo ya, lo siento.
No, tío. De aquí a enero.
Tienes un hijo ya, tío. No.
Bueno, pero
no puedes jugar a Kingdom Hearts.
Esto hay los típicos resúmenes en internet. Resumen de 2 horas y
pero,
media en YouTube.
Pero no te enteras de nada. O sea, lo he intentado. Pero es que no. O sea, tú te lees los resumen y es que no sabes lo que está pasando. Yo creo que los fans de Kingdom Hearts tampoco tienen mucha idea de qué va Kingdom Hearts.
Lo que he dicho. Sí que tiene. O sea, sí.
Yo no sé, ¿eh?
O sea,
no sé.
Yo creo que no saben resumirnoslo a los demás. Porque probablemente es imposible. O sea, yo he intentado atajar más de la cuenta con Kingdom Hearts, ¿no? Y he empezado por los resúmenes que aparentan ser ligeros, ¿no? 10 minutos. Lo miras y efectivamente no te enteras de nada, pero porque creo que es imposible resumir todo lo que ha pasado con el Mickey en 10 minutos. Entonces hay que ir a la siguiente escala de resumen, que a lo mejor es un vídeo de hora y media, yo qué sé. Pues vámonos a mirarlo, a ver qué pasa. Pero yo tengo muchas ganas de llegar al Kingdom Hearts 3, vaya. Me parece increíble ese juego.
Hay un meme que es una captura de pantalla del Kingdom Hearts, supongo, no sé de cuál porque tampoco me interesa mucho, pero que sale un personaje que dice has llegado tan lejos y todavía no te has enterado de nada.
Sí,
o sea, y eso es una cosa que los, no es por, quiero dejar claro, los fans de Kingdom Hearts son gente muy muy seria, vaya, no quiero decir No quiero decir nada malo en contra de ellos, no quiero problemas. No quiero problemas.
Joder, Víctor, no te pongas así, que entonces ya me veo obligada a decir que lo que he dicho era una broma, porque lo que dice Pep, porque cuesta mucho resumirlo y no me enteraba.
Ahora
me siento fatal, ¿eh?
Pues censura.
Era una broma, fans de Kingdom Hearts. Sé exactamente que sabéis de qué va el juego, pero como dice Pep, los resúmenes son difíciles de seguir.
No da.
Pero si ese meme lo comparten ellos mismos como una especie de broma privada, ¿no? De entre nosotros entendemos compartiendo este meme. Por un lado damos de puertas para afuera, damos la sensación de que el argumento de Kingdom Hearts es complejísimo. Y de puertas para adentro exorcizamos un poco este demonio de que en realidad tampoco nos enteramos mucho de lo que está pasando. Que ocurre también con Metal Gear Solid, por ejemplo, ¿no? Que es como, joder, como los fans en plan, bueno, no es tan difícil, tal, bla, bla, bla. Cuando hay en los Metal Gear, en el 5, por ejemplo, que hay un resumen como de todo lo que ocurre en el timeline de Metal Gear que dura 40 minutos, colega. Y son cosas incomprensibles, ¿no? De 1940, no sé qué, en 1970, no sé cuál. Como ya está, es difícil de comprender, simplemente. Vamos a reconocer un poco las cosas, hombre. Tampoco pasa nada. Por eso te digo, Pep, que no vas a tener tiempo, que sale ya. Esto hace falta hace falta meses y años, posiblemente, de retiro espiritual para entender lo que está pasando en Kingdom Hearts.
Voy a tener tiempo.
Vale.
O sea, aspiro a saber lo que pasó en el 1 y en el 2, ¿eh? Los de Vita y 3DS.
Pero es que PSP, son imprescindibles.
Que no.
Te lo juro, es que pierdes. No sé, es como decir, bueno, pues me voy a ver Breaking Bad la temporada 1 y la 2. Y luego me paso a la 8, ¿sabes? En las del medio no, pues no me importa. Te pierdes, pues llegas a la última temporada diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay nazis? Ahora en Venezuela. Es lo que pasa con Kingdom Hearts, ¿no? Que si te juegas el 1 y el 2 y vas al 3, te pones a jugar al 3 y de pronto dices, ¿por qué hay nazis aquí en este juego?
Bueno, no sé, ya lo contaremos en enero. Efectivamente no queda mucho.
Por eso.
Y Dios me libre de desearle otro retrasito a Kingdom Hearts para tener yo tiempo de ver vídeos en YouTube, ¿eh? Que salga en enero ya. Vamos con la otra gran noticia de la semana, seguramente, que es lo de PlayStation Classic, una PlayStation Mini, lo siento, lo vamos a llamar así, que se ha anunciado que saldrá en diciembre con 20 juegos, todavía no tenemos la lista completa, por 100 euros / dólares, y que no sé qué os parece. Bueno, sí que lo sé, porque ayer grabamos una pildorita, un pequeño clip, me toca ir a promoción, que bueno, hemos empezado a publicar en Patreon para patrons como conversaciones más casuales, informales y sin editar, que bueno, que tenemos con el micro delante como podíamos tener en un chat en el móvil, ¿no? Y ya digo, empezamos esta semana con bueno, un comentario sobre los juegos que nos gustaría ver en PlayStation Mini. En esos 20 títulos, de los que solo se han confirmado, por eso tenemos espacio para especular: Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4 y Wild Arms y Jumping Flash. Así que quedan muchos interrogantes, muchos espacios en blanco para decidir hasta qué punto le interesa a uno esta consola miniaturizada, que yo ya dije que estoy completamente fuera, porque no siento nada viendo una PlayStation 1 o una PSX, porque yo estaba con la Saturn en ese momento, y lo de los 32 bits, bueno, no vamos a empezar otra vez con la batalla de siempre, pero no me apetece mucho. Creo que claramente es una época en la que se intentó correr sin saber andar, y es durillo ponerse ahora juegos de la Play, vaya, no.
Es que ese primer salto a las 3D a lo loco,
sí.
Fue jodido, ¿eh?
Sí.
Yo rompo una lanza a favor de esos gráficos. Me parecen preciosos. Si sale el Gran Turismo 2, si lo ponen el Gran Turismo 2, no el 1, el 2, que es mejor que el último, vaya. Ya está, consola del año. Me parece guay, quiero decir, me parece... Yo entiendo que es como incómodo, ¿no? Que hay como un tema de comodidad que no... Que para mucha gente pues será imposible de ignorar y que ya te deja fuera. Pero a mí me enternece. Porque ya no... O sea, con una cosa que me pasa últimamente con las consolas antiguas, en plan con la Play 2, con la... De 360 para adelante menos. Es como de las de antes. Que es que ya... Es un capítulo cerrado. Entonces ya con los juegos nuevos, yo qué sé, yo veo el Gran Turismo Sport y pienso, está bien, pero podrían haber hecho esto y esto y esto y esto. Con el Gran Turismo 2 es como, es que no podían haber ido más allá. Es lo mejor que se podía hacer en ese momento y es increíble. Y lo que veo son soluciones ingeniosas a problemas muy grandes, ¿no? En plan, porque evidentemente era una época en la que la tecnología era mucho menos avanzada y las consolas eran, o sea, la Play 1 era relativamente poco potente. Entonces, que consiguieran hacer todo eso dentro de unos límites tan estrictos, me parece mágico, absolutamente. Es como el stop motion, ¿no? Que en Isla de Perros, por ejemplo, el humo hecho con algodón,
joder, ya ves,
me parece la hostia. Evidentemente hay formas mejores de hacer algodón, o sea, de hacer humo, y hay representaciones más realistas del humo y más, incluso más verosímiles, pero eso me parece una solución súper ingeniosa. Y con la Play 1 me pasa eso, que veo soluciones ingeniosas en todos los lados y me,
yo lo veo un poco, lo veo un poco al revés, Víctor, fíjate, yo lo veo como que venían de las 2D, de los sprites, y vieron las 3D y dijeron, vamos a por ello a lo loco, ¿sabes? Como que estiraron el brazo más de la manga, ¿sabes?
Hombre.
Que creo que la PlayStation, esa generación, se asoció siempre con las 3D, porque la mayoría de juegos eran en 3D, muy primitivo, y no tenía por qué haber sido así realmente. Fue como una especie de boom y de tendencia y de manía que todos tenían de hacerlo todo con polígonos chuscos, cuando se podía haber hecho unas 2D mucho más pulidas que las de 16 bits. Se podía haber hecho algo parecido a lo que hacía Neo Geo en su época, ¿no? O mejor incluso, ¿no? No sé.
Algo de eso se hizo también, ¿no? Con muchos juegos con sprites que hay y que incluso le metían luego polígonos encima, en plan Symphony of the Night y familia. Pero sí que es verdad que en ese momento, claro, no sé hasta qué punto tiraban del carro las recreativas, ¿no? Y la... Durante un tiempo el reclamo fue la recreativa en casa, sobre todo por parte de Sega, pero también con la Play, ¿no? Que tenía ahí las de Namco, para empezar, ¿no? Con Tekken, Ridge Racer, Time Crisis y compañía. Y es verdad, que yo estoy de acuerdo con Fran, ¿eh? Que esas soluciones ingeniosas, Víctor, que seguramente lo son, y los ingenieros de la época tendrán batallitas para contar toda la vida, pero que al final iban a 13 frames por segundo. Y eso hay que masticarlo y hay que digerirlo hoy en día.
Claro, aquí el mérito se lo veo a los ingenieros y a los artistas que dice Víctor. Pero la decisión de hacer un juego 3D en lugar de hacerlo 2D venía de más arriba. Y era la decisión que a mí me parece más cuestionable en algunos juegos, ¿no? Hay juegos en Play 1 que se podía haber hecho en 2D y habrían sido buenísimos y habrían ido fluidos y bien. Y se hicieron en 3D y son ahora jugables prácticamente.
Pero por ejemplo, o sea, Crash Bandicoot, por ejemplo, la decisión de hacerlo viene de ellos mismos, vaya, de hacerlo en 3D.
Sí.
Y es un juego que es como es y que se recuerda porque es en 3D, ¿no? Si hubiera sido en 2D, sería un juego más.
Está claro, Rayman, está claro.
El montón. Sin embargo, como es una movida ahí, como... Luego, evidentemente, hay víctimas por el camino. Está el Bubsy 3D, por ejemplo, que ojalá esté en la PlayStation Mini. Si estás escuchando esto, Shuei Yoshida, que sé que nos escuchas, un besazo. Por favor, Bubsy 3D. Pero incluso el Bubsy 3D... Que evidentemente no recomiendo a nadie que lo juegue, ni que lo busque, ni quiero decir que sea un juego bueno de ninguna manera, ni que tenga más interés que anecdótico. Una anécdota en las páginas polvorientas de la historia del videojuego. Pero incluso el Bubsy 3D me parece atractivo, de lo tróspido que es. Porque es demencial, vaya, es un juego en el que todo el mundo involucrado en el desarrollo estaba drogado durante todo el tiempo. No durmió nadie en ese tiempo que duró el desarrollo, que igual fueron 8 meses. Fue una rave. Fue como la rave esta de Nochevieja de Valencia, que estuvo como 2 semanas ahí, que no había manera de pararla. En ese contexto se desarrolló el Bubsy 3D. Y me flipa, tío. La verdad es que me flipa. Me parecen unos gráficos que tienen un rollo fantasmagórico, raro, que me mola, simplemente. Las texturas que se deformaban de mil maneras, no sé. Final Fantasy VII, por ejemplo, es un juego moderadamente feo, visto desde los estándares de hoy. También me parece guay, no sé. Los gráficos y todo.
Tiene un encanto eso, el salto generacional sí o sí, ¿no? Había que forzar la maquinaria. Eso sí que es verdad.
Quiero decir que me parece probablemente cosa mía, ¿eh? Seguramente no sé, es una paja mental mía y una manía, o como quieras llamarlo. Pero L.A. Noir, por ejemplo, que es un juego que evidentemente no sé cómo se dice esta expresión, vaya, que muerde más de lo que puede tragar. No sé si en español hay alguna cosa así. Clarísimamente, vaya, además. Visto ahora es como súper raro, porque es como muy chocante, ¿no? En plan, es que no podíais hacer esto y lo habéis hecho igualmente. Me parece, porque por soy más cínico igual o lo que sea, o porque me pilló más cínico ese juego, me parece mucho más insoportable que yo qué sé, que el Tekken 3, mismamente, vaya. Y muchos juegos de ahora, vaya, que evidentemente hacen más de lo que pueden permitirse. Los de David Cage, por ejemplo, el Heavy Rain visto ahora, es delirante, vaya. Y también tiene un montón de cosas inteligentes, porque en su momento fue un prodigio técnico, pero las caras y todo lo ves ahora y es súper loco, vaya. Sí, sí. A mí me provoca mucho más distanciamiento el Heavy Rain que muchos juegos de Play 1.
Entonces te la vas a comprar, Víctor, el PlayStation Mini.
Del tironazo, vaya.
Aunque no traiga el Tony Hawk.
No lo va a traer, evidentemente. O sea, hay muchos juegos que no van. En los típicos comentarios de foros y de webs y tal, mucha peña ponía como juegos con licencias, que obviamente no es que no puede ser, pero tendría que ser un milagro imposible de que suceda.
Que es lo que decíamos, que tú no estabas en esta charleta, Víctor, pero lo comentamos, ¿no? Y te lo quería preguntar a ti. ¿Verdad que, o sea, con el último Tony Hawk este que salió a medio cocer, Activision se tuvo que dar prisa porque le caducaba la licencia del Tony Hawk, ¿no? Con lo cual no está claro que se lo pueda prestar a Sony para esta PlayStation Classic, creo yo.
No tiene pinta, la verdad. No tiene pinta.
Bueno, tampoco sé cómo va, ¿eh? Igual con haberlo publicado originalmente en esa PSX, pues ya les vale. Pero yo creo que juegos con licencia, es verdad que habrá poquillos.
Bueno, pero pueden hablar con Tony Hawk, ¿no? Que estará ahora echándole de comer a las palomas ahí en un parque de skate.
Tony Hawk va loco, ¿no? Para que alguien le haga un juego, tío.
Claro, no, le dicen, mira, vamos a hacer esto. Le dan una tajadita y ya está, tío. Ya. Seguro que dicen que sí, ¿no?
A ver.
Hombre, tiene ganas de famita. No sé si estáis leyendo que últimamente hace de hilos en Twitter con gente que casi le reconoce. O sea, en plan, ¿te llamas Anthony Hawk? Oh, como el tío de los videojuegos. Ya te digo, tío, ¿qué estará haciendo ahora? O sea, está todo el rato haciendo hilos con eso y molan un montón. Sí, sí. O sea, como que él tiene ahí... Él quiere ahí que lo reconozcan ya bien. Es como, no me gusta estar aquí en el limbo de la fama. Quiero fama for real.
O sea, cero fama. Anonimato total o fama total.
Claro, que eso es lo que te digo. Lo que no mola es estar ahí en el
medio.
El me suena a tu cara. Eso es lo que no está bien.
Sí, sí.
Pues a ver qué tal le sale esto, porque lo que es evidente, creo yo, es que Sony necesita más ayuda de otras compañías para llenar esos 20 huecos, ¿no? Nintendo, pues, si mete el Mega Man, si mete alguno así mítico a tope, pues bienvenido sea, pero en una NES Mini, en una Super NES Mini, y en lo que venga después, todo el mundo espera encontrar sobre todo juegos de Nintendo, ¿no? Aquí Sony tiene unos cuantos, pero no tiene tantos. Pero
tiene un montón, tío. El Crash Team Racing, yo estoy seguro de que lo van a, poner. ¿Mm? El Siphon Filter.
Eso lo dijimos ayer también. El Siphon Filter no lo van a poner.
Anda que no.
Es que es muy malo.
Medieval. El Medieval para meter ya la...
El Medieval sí estaría guapo, ¿eh?
Sembrar la semilla del remaster o el remake o lo que sea y posibles... Sí, sí, sí. Posible regreso de... Es... John Esqueleto.
Daniel Fortes, que se llamaba.
Destruction Derby. Juego buenísimo.
Sí, está claro. Sí.
El Wipeout.
Mucha conducción estáis diciendo, ¿eh? Fumad de 16-4.
Mucho, el 3D era mucho coche.
Motor Tour, Grand Prix 2, el precursor de Gran Turismo.
Algún Street Fighter se puede meter sin ningún tipo de problema. Street Fighter Alpha 2 o algo así.
¿Y ahora es de Sony el Street Fighter?
No, cojones, ah, bueno. Pero tampoco es de Sony el Tekken. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Coño, por eso, que no hay tantísimos juegos first party para la,
mira, un momento.
La primera PlayStation.
Te los voy a decir ahora mismo todos. Me cago en Dios.
Que no, creo
el
que...
Kurushi.
¿Cómo?
Kurushi, no sé si lo conocéis.
Hostia, sí. Sí, me acuerdo, sí.
Es como un juego así de puzzles que manejas a un muñecote y hay como, es como una serie de bloques en un fondo negro que van avanzando unos cubos y tienes que ir como marcando el suelo para que desaparezcan los cubos y tal.
Una fumadita, sí, sí.
Este venía en la Demo One, una demo.
Sí. Ayer estuvimos hablando de las demos, precisamente, y yo jugué ese en demos. Sí.
Joder, no lo dijimos, pero a mí me parece de cajón. Deberían meter la Demo One en la PlayStation Mini.
Buah,
con la raya y el tiranosaurio y tal. Sí. Ojalá. Pero vaya, que tienen mil, tío. El Kula World. Es que te van a meter mil juegos que a ti te la pelan y a mí el triple. Pero si han metido el Jumping Flash este, tío, yo qué sé, pues irán ahí toqueteando. Beef Ribbon, por ejemplo, es un buen juego first party. No sé.
¿Cómo van a meter el Beef Ribbon?
Pues metiéndolo, tío, yo qué sé.
Pero si no le meten... puedes meter el CD.
Pues no le metes el CD, tío. Meten puta música de normal.
No le puedes meter música.
MP3, tío, yo qué sé.
Claro, un USB y MP3 y ya está. Ayer también dijimos el Parappa de Rapper, que también ese va a estar seguro.
Parappa. Un Twisted Metal, estoy viendo aquí.
Madre.
Cool Borders. Cool Borders, tío.
Madre mía.
3, tío. Qué bueno ya.
Increíble, tío. Buenísimo ese juego. Y luego ya, pues, aquí ya hemos dicho igual 15, vaya. Te meten, pues yo qué sé, un Silent Hill por aquí, estoy viendo. Un Symphony of the Night. Te meten un Symphony of the Night y se quedan con la peña, ¿no? Como se suele decir. Se quedan con todo el mundo.
Que está claro. Que, o sea, hagan lo que hagan, cuando veamos la lista de 20 juegos, todos vamos a pensar, faltan demasiados.
Sí, sí, hombre.
Pero lo que digo es que la aportación de Sony... sin Konami, sin Capcom, sin Namco, no puede ser tan tan destacada como la aportación de Nintendo en sus consolas.
Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Pero te meten un Tomb Raider 1. Ya la cosa se va cogiendo forma, ¿no?
Sí, sí, está claro, está claro. Pero que hay que especulábamos ayer también con esto, ¿no? Que a lo mejor vale 100 euros, que es más de lo que cuesta una Super NES Mini, no porque sea una consola de una generación posterior, sino porque va a tener que repartir el pastel en más trozos, ¿no? Para dárselo a todas esas editoras. Y por eso también se queda en 20 y no hay 50 juegos.
Ya.
Pero bueno.
No sé. Yo, mil ganas. De lo que más espero de este año.
Que me dan el Toshinden, tío. En fin. Si juegos hay.
Tenka.
Juegos hay, está claro.
Tenka. ¿Os acordáis del Tenka?
No.
No sé si se llama Tenka, lo voy a buscar aquí en... Tenka se llama, tío. Life Force Tenka. Un shooter en primera persona. Este venía en la Demo One también. La Demo One es que yo la quemé fuerte, ¿eh? Durante mucho tiempo. Era mi único acceso a videojuegos en PlayStation. Entonces me vi la raya mil veces. Jugué este de los piratas que había.
Hostia, otro. Me estoy acordando ahora de otro que no mencionamos ayer, de Clonoa, tío.
Ya, el Clonoa sí que está guapote.
Pepino Clonoa, también. Además es de Namco este, ¿no? Creo.
Este no es de Namco. Nada. Un Tombi. Te pueden meter ahí sin ningún tipo de problema.
Tombi seguro que meten, creo yo, ¿eh? Sí.
Otro disgusto que os vais a llevar, porque yo no voy a silbar cuando salga, como haciéndome el despistado, es el mando, ¿eh? Ayer estamos en la oficina y tenemos, creo que es tuyo, Víctor, de cuando compraste una Play de segunda mano para jugar a Tony Hawk, está por ahí de decoración en una estantería un mando de la primera PlayStation. Y claro, luego llegaron los sticks, pero el mando original, que es el mando que viene con la PlayStation Mini, que vienen dos, es cruceta y ya está. O sea, jugar a juegos 3D con eso es para echar unas risas, ¿eh?
Es difícil, sí, sí. Yo, es verdad que me la compré... Buena oferta, debo decir. 5 euros me costó. Con dos mandos, dos memory cards, el Tony Hawk y el V-Rally.
Fíjate, eso sí que es una buena PlayStation Classic por 5 pavos.
Sí, total, total. Y venía pirateada, además. Que es algo igual de icónico de la Play 1 que la Demo One. Vaya.
Estamos dependiendo un poco de ayer, ¿eh? No os quiero asustar, pero...
No, porque estoy yo aquí soltando mi chapa, pero bueno.
Es que el pirateo también... Víctor, ¿tú conocías los cambios?
¿Los cambios?
Antes del chip. El chip de PlayStation, típico, ¿sí? De tal. Antes del chip había una cosa que eran los cambios, que era que ponías cero en el botoncito de que pulsaba la pletina al cerrarse. O sea, engañabas a la consola como que estuviese cerrada, ponías una demo y en cierto momento de la carga, justo después del logo de PlayStation, había un momento que se paraba durante medio segundo así, no cambiaba rápido, ponías el juego pirata y lo leía. Esto parece que soy el único del podcast que lo sabe, tío.
Me suena...
Yo ya digo...
Me suena este procedimiento, sí.
Lo quise comprobar ayer y al final no lo hice. No sé, Fran, si te estarás confundiendo con la Saturn, ¿eh? Ahí...
Que no, joder. Que no. Estoy segurísimo. Yo Saturn lo tuve, además.
Vale. O sea que... Yo es que lo hacía con la Saturn y lo sé seguro porque además usaba... Había que eso, usar un disco para hacer la trampa, ¿no? Y usaba el Street Fighter Alpha 1 porque pensé, si se me jode, da igual, pues tengo el 2. Y lo recuerdo perfectamente.
No, estoy segurísimo, vamos, como si lo estuviese haciendo ahora mismo.
Vale.
Esto se hacía en GameCube. Yo lo hacía en GameCube para los juegos japoneses. Que había como un... aparato, no sé, no, o sea, un disco, no sé, esto como no recuerdo el nombre ahora mismo, que lo metías y había ahí como que ejecutarlo y cambiarlo en cierto momento, metías el disco japonés y ahí te podías jugar perfectamente al...
Pues en Dreamcast también había algo, tío. Me suena. En fin.
Qué recuerdos.
Avancemos, va.
Estoy viendo aquí noticias que lo del Witcher de cartas tampoco te creas tú que... Que tiene mucha tela, ¿no? Que está guay,
es
¿eh?
Es un poco clickbait, ¿no? Este anuncio.
¿Cómo?
Que es un poco clickbait este anuncio, ¿eh? ¿Mm? Que la gente diga, una nueva aventura de Witcher. Me cago en Dios, ¿cómo?
Sí.
Y luego es el juego de cartas, tío.
A mí me sorprendió porque no lo había seguido mucho. Estamos hablando de Thronebreaker, The Witcher Tales, que saldrá el 23 de octubre en PC y el 4 de diciembre en Play 4 y Xbox One. Y es verdad que en el Twitter de CD Projekt hacían como... contaban lo justo como para que pudiera aparecer el Witcher 4, prácticamente, ¿no? Pero es verdad que estaba anunciado desde hace tiempo que el Gwent tendría una campaña para un jugador y que sería como con unos gráficos medio cel-shading ahí dibujadiete. Y puede estar bien, la verdad. Yo tengo curiosidad. No se sabe el precio todavía. O sea, se han separado el Gwent y esto será de pago y el Gwent seguirá free-to-play enfocado al multijugador, al competitivo, lo han modificado bastante también. Sale el mismo día de la beta. Han hecho una actualización y ahora es... Bueno, es la 1.0, ¿no? Y a ver qué tal. Yo no sé nada. Yo no jugaba al Gwent en Witcher 3.
Yo también. Yo me lo salté todo, lo del Gwent. Pero estoy viendo ahora capturas y... supongo que hay una parte en que llevas un muñeco, ¿no? De casa en casa para jugar, sí. Este rollo, ¿no?
Sí.
Y parece bastante bonito, ¿eh?
Sí, no sé, mal.
Se ve como artesanal, ¿no? Como dibujado a mano. Está bastante chulo.
Pero que hay un tipo de artículo muy... que estamos viendo mucho estos días, ¿no? Que es... me salté el Gwent en The Witcher 3 y ahora he vuelto y es la hostia, ¿no? Hay mucha gente que la segunda vuelta del Witcher 3 se toma muy en serio el Gwent después de haberlo ignorado en la primera vuelta. Yo no soy esa persona.
Yo pensaba que iba a decir... que hemos estado viendo muchos artículos sobre la forma del pene de Donald Trump.
Víctor, no.
Yo sospechosamente parecida.
Víctor, un trigger warning. Un trigger warning, por favor.
Trigger warning. Voy a hablar de un pene.
Una vez sepáis esto. Pero es que, a ver, vas a hablar de pene en unos términos muy videojueguísticos. Y una vez lo sepáis, no vais a poder dejar de pensar en ello. Y os va a arruinar Nintendo. Os va a arruinar Nintendo.
Una asociación mental ahí que ya no se puede deshacer.
Sí, estoy preocupadísimo ahora, porque yo esto no me lo sé, te lo juro.
Pues a ver, Pep, te voy a explicar. Te voy a explicar un
¿seguro
segundo.
Que quieres saberlo?
Sí.
Pep, ¿esto es diversión a raudales o destrucción cerebral a raudales?
Destrucción derby a raudales. Stormy Daniels, la actriz porno con la que Donald Trump tuvo una aventura y a la que pagó para silenciar que hablara con los medios sobre este tema.
Eso sí me lo sé.
Hasta ahí estamos, ¿no? En la misma página.
Sí, sí.
Ha escrito sobre su affair con Donald Trump o ha hablado en una entrevista, no sé exactamente de dónde procede la descripción del falo del actual presidente de los Estados Unidos, pero lo compara con Toad de el personaje al que todos aprendimos a amar en Super Mario Bros, entre paréntesis 1985, y que en este paso del tiempo hemos visto pues conduciendo karts, jugando al tenis, haciendo mil cosas hasta llegar a ascender, digamos, en el escalafón social.
Hasta llegar a la Casa Blanca.
No, hasta convertirse en capitán, digamos. Ah, que dentro de los rangos de Toaf, yo imagino que es el mayor.
Claro.
Entonces, estos días han salido muchos artículos en todo tipo de prensa, vaya, no solo en prensa de videojuegos. De hecho, ha salido menos en prensa de videojuegos que en otros tipos de prensa, debo decir.
Evidentemente. Eso a mí me parece muy natural.
A mí no tanto, porque los medios de videojuegos somos muy de publicar mierdas.
Ya ves,
y tonterías, ¿no? A la que ocurre algo medianamente relacionado con videojuegos de fuera de nuestro...
En la vida real.
Claro, en el mundo real, digamos. Es como, joder, ha pasado esto, ¿no? La polla de Donald Trump se parece a Setín.
O sea,
Setín era la forma en que llamaba a mi madre a...
¡Ay!
A Toa.
hay un detalle que no hemos especificado, y es que Stormy dice que se parece a Toad y además menciona Mario Kart.
Claro,
O sea, se refiere al Toad de Mario Kart por algún motivo específico que aún no he llegado a establecer.
Pero porque Mario Kart es como la Biblia, claro. Lo conoce todo el mundo.
No sabe el lore, la pobre.
No, muchacha. Lo que dice es que a lo mejor se parece a Toad. O sea, a lo mejor la polla de Trump se parece a Toad sentado. Porque claro, me encanta sentado. Entonces...
La cita es.
¿Sabes?
La cita es. El pene como el personaje del champiñón en Mario Kart. Efectivamente.
Efectivamente. Ah, y la cuestión es, aparte de que no sé si es por forma o por color.
Hombre, las dos cosas, claro.
Hay un rollo viral.
O por personalidad.
No viral como de internet, sino viral de virus. O sea, de tener bacterias.
Sí.
Una cosa.
Hongos. Coño, ya está, hongos. ¿Claro?
Sí, claro, claro. Una cosa de consulta al médico, ¿no? Pero aparte de esto me ha hecho gracia porque ha aparecido en los videos, quiero decir, el impacto cultural del videojuego en el año 2018, el momento, a falta de que salga Red Dead Redemption 2, que quizá también salga por aquí y por allá, el momento más relevante de a nivel mainstream del videojuego en el año 2018 ha sido una comparación entre la polla de Donald Trump y Toad en moto. Entonces, me parece, creo que es algo que tenemos que nos... A mí me ha dado que pensar, ¿no? Hasta qué punto los videojuegos son tanto como nos creemos, ¿no? Que al final, lo digo en serio, que al final, yo que sé, aparecen un montón de juegos totalmente brillantes y magníficos, y que no solo llevan la tecnología, son una de las cosas de más alta tecnología que se puede utilizar a nivel doméstico, ¿no? Un videojuego. Y no solo eso, sino que aparte cuentan historias espectaculares, experimentan con maneras de narrar que son imposibles de cualquier otra forma. Son vanguardia pura y dura, ¿no? Por cómo utilizan el texto y el hipertexto. Y sin embargo, es la polla de Donald Trump y Setín lo que ha hecho que salga en el Washington Post.
¿Ya ves?
Sinceramente, Frank, ¿tú crees que sabe que se puede llamar el personaje Setín es mejor o peor para la historia? O sea, ¿te hace que esas conexiones que has hecho ya entre Nintendo y Trump sean peores o mejores? Porque para mí son mucho peores.
Es mucho peor ahora. Mi vida es una pesadilla.
Es que eso de, ya, es que encima lo de llamarlo Setín, tío. Víctor, es que has ido a joder hoy en el podcast.
Me lo he...
No has tenido piedad.
Sí, sí, evidentemente. Esto es lo que antes de empezar a grabar os he dicho. No recordaba de qué quería hablar en diversiones raudales. Mientras... Hace un rato ya, pero mientras estábamos ya grabando, me he acordado y he empezado a tejer qué palabras usar para que sea lo más desagradable posible.
También os digo que hemos tenido suerte, o yo al menos no he ahondado mucho en el tema, pero creo que Internet, como universo, ha sido bastante benévolo, porque podríamos haber tenido aquí fotomontajes en Twitter o para no dormir en una semana, ¿eh? Y no, claro, he visto nada especialmente desagradable.
Claro, yo es que estoy cero traumatizado. Ha sido una anécdota graciosa sin más, porque no hay material gráfico, claro, no.
Claro.
O sea, veo aquí al alegre y contento de siempre,
haciendo,
en la foto.
Estamos aquí dando ideas de terrorismo digital, ¿eh?
Por eso, pero no, por
nada. Me pongo con ello.
Muy bien.
Has mencionado por ahí el Red Dead, Víctor, solo por recordarlo, si alguien se lo ha perdido. Que se ha anunciado el Red Dead Online, que saldrá en noviembre en fase beta. O sea, sucederá lo mismo que pasó con GTA V, que primero nos deja Rockstar un tiempo para terminar la campaña con calma y luego ya nos metemos ahí a probar los servidores. Pero que mejor hablar de Red Dead en otro momento, a ver si la semana que viene podemos tener a alguien que lo haya probado, porque se han publicado también los avances, ¿no?, de esta semana, habiendo probado por primera vez el juego. Y parece que no está malote. Está la gente medio contenta.
Sobre Red Dead, dos cosas. Leí, por salirnos del tema solo lo justo, que los genitales de los caballos se hacen más grandes o más pequeños. O sea, se contraen o se dilatan en función del clima.
Sí, sí.
Pero no solo eso, sino que cuando tú vas andando normal, los huevos como que son rebotones, ¿sabes? Como que se van... Como que se mueve, tío, que está animado y todo.
Claro, eso fue un...
¿Goti?
Un punto álgido de un tráiler, ¿no? No es el segundo, uno de esos. Pero sí, sí. La información de la temperatura es... Bueno, las chanclas de GTA V.
Es clave, es clave. Y otro apunte. En el blog de Rockstar, donde anunciaban lo del Red Dead Online y todo esto, ¿no? Dicen que se estrenará como beta pública.
Uh-huh.
Como que pública, si hay que comprar el juego.
Ya.
A lo mejor no, a lo mejor para online no.
No, sí. Quiero decir, es para la. Si tienes el juego, pues tienes acceso al online, quiero decir.
A lo mejor es que no hace falta que pagues. A lo mejor es que no hace falta que pagues en el Plus y en Gold y tal, ¿no?
No lo sé, yo creo que no quisieron usar acceso anticipado, por no sé qué razón, y les salió mala jugada, porque si pones beta, la gente piensa que es un fin de semana, ¿sabes? Que va a funcionar un rato. Y entiendo que no, que simplemente. Pues como el Quent que hablábamos hace un momento, ¿no? El juego se publica en una versión no final y se va jugando hasta que se actualiza lo suficiente. O sea, yo creo que tal y como hablamos ahora de videojuegos, eso es más un acceso anticipado que una beta. O sea, en principio no hay cambios respecto a GTA Online.
Sí, es un poco la misma jugada, ¿no? En realidad.
No hay otra forma de acceder a Red Dead. No se publicará aparte como free to play ni hostias. De momento, dudo que lo hagan. Pero eso, la única forma de acceder es jugando o comprando Red Dead Redemption 2. Pero lo llevan como producto independiente, ya veremos. Yo tengo ganas, ¿eh? Creo que va a ser algo mucho más apetecible para muchos de nosotros que el GTA Online que se desmadró muy deprisa, ¿no? Vamos con lo que hemos estado jugando esta semana. Empezamos con lo del fútbol otra vez, que hemos hecho ya el Pro. Entonces, el FIFA desplaza al Pro, Fran, que siempre estás ahí con las buenas intenciones de alternarlos, darle la oportunidad al Pro y luego viene el FIFA y te olvidas de Konami. ¿O qué?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que es lo que digo siempre, que depende mucho de tus circunstancias, de cómo vas a jugar.
Yeah.
Yo siempre digo lo mismo, si el Pro, si vas a jugar con tu hermano o vas a jugar offline porque vas a hacer tu carrerita y tus hostias, yo recomendaría el Pro, en ese sentido, ¿no? Porque se parece más al fútbol real. En el FIFA 19, si vas a jugar solo, también puedes modificar mucho el juego para que sea más realista. Hay muchos sliders, muchas cosas que puedes cambiar, la velocidad y tal, y los controles y todo el rollo. Pero claro, si vas a jugar online, eso se va a la mierda porque todos tenemos que jugar igual. Y el juego base, digamos, o el estándar de FIFA, pues es diferente. No tiene nada que ver con el Pro Evolution. Entonces, yo como estoy siempre solo en casa y juego online, y pues a mí me va mejor el FIFA. Y aparte es que me he enganchado al FUT, que es una mierda, y no puedo evitarlo. Es decir, esto está por encima de mi voluntad y de mi capacidad de decisión. ¿Qué tal el FIFA 19? Bien. Es un poco lo que digo cada año, que la teoría del péndulo esta de cada año, o sea, de que un año va a ser más rápido y otro más lento, otro más rápido y otro más lento, y van alternando para que dé la sensación de que han hecho muchos cambios, cuando en realidad no son tantos. En esta ocasión pasó algo parecido. El año pasado era mucho más rápido, este año sigue siendo bastante rápido comparado con el Pro, pero fluir de los pases es un poco más complicado. Es más fácil que el jugador falle en cosas muy, muy fáciles. Es más difícil mantener circulaciones al primer toque, en plan pinball o ping pong, ¿no? Lo que se suele decir de FIFA, ¿no? Pero cuesta más llegar a la portería a base de jugadas. Antes, si tenías un jugador rápido, pues podías sobrepasar en velocidad al otro y cogiendo la espalda de defensa y meter goles fácilmente. Ahora da la sensación de que hay más protagonismo del forcejeo, de la potencia, de la capacidad de dribbling y tal, ¿no? Ahora con los jugadores rápidos ya no tienen bastante. Tienes que tener habilidad para escapar de la defensa, ¿no? O para jugar alrededor del área adversaria hasta encontrar un hueco y tal, ¿no? No veo muchos cambios así grandes. Han añadido un tiro alternativo, digamos, que es que cuando pulsas una segunda vez se abre como una especie de barrita donde se juntan dos rayas amarillas en medio en pocos segundos. Entonces tienes que acertar con el segundo toque justo en la zona verde, como los juegos de golf y todo esto, lo típico, ¿no? Y entonces es como que el tiro va como más con más intención, como más envenenado, y suben mucho las posibilidades de que entre. ¿Qué pasa? Que si no aceptas en la zona verde, se va a la mierda la pelota, pero seguro. O sea, he llegado a pegar tiros desde la frontal que se han ido al lateral del campo. O sea, muy mal. Entonces, ahí cada uno puede decidir si le sale más a cuenta seguir chutando como siempre, que sigue estando, o sea, las dos posibilidades son compatibles, no quita una a la otra, o probar estos tiros. Yo personalmente me he dado cuenta de que van bien si vas a intentar algo muy loco, algo que sea muy improbable que entre. Consigues hacerlo, vale la pena intentarlo, pero tirando normal, en una posición normal de tiro de situación de peligro, el riesgo es demasiado grande, no supera lo que te pueda compensar, ¿no? Uh-huh. Además, te consiguiente que es más fácil meter goles. O sea, es más difícil llegar a la portería, pero una vez delante de la portería es más fácil que la pelota entre, porque los porteros los veo un poco menos chetados que el año pasado y los tiros parecen como más, un poco más ajustados a los palos y tal. También los tiros de cabeza, los remates de cabeza, antes eran prácticamente inútiles, o sea, entraba uno de cada mil, y este año entran muchos goles de cabeza. Parece que los remates son más picados, son, ¿sabes? Las pelotas cuando pegas con la cabeza y van al suelo, uh-huh, que son más difíciles para los porteros, esas se producen más a menudo. Pero bueno, lo tocho que es no de siempre, el foot, tampoco ha sufrido muchísimos cambios, ha mejorado bastante el tema de la transparencia, ya hablamos, no sé si hemos hablado de esto, no, bueno, es igual. Están ahora las probabilidades de cada cromo, de lo que te toque y tal, pero tampoco es una cosa que cambie mucho la dinámica mental, ¿no? En la que entras cuando quieres comprar cromos.
Lo de la química. Porque, también sí. han contado más sí. de cómo funciona, ¿no?
Efectivamente, antes tú cuando alterabas la química de un jugador poniéndolo en su sitio o juntándolo con un gente de su equipo, de su liga o de su país, sabías que mejoraba el rendimiento, pero no sabías qué mejoraba exactamente. Tenías que hacer la puta locura de mirar las estadísticas sin química. Las estadísticas ampliadas, no el resumen pequeñito, sino entrar en la ficha y te estoy hablando de a lo mejor de 60 o 70 variables diferentes, ¿no? Entre tiro, no sé qué, tiro lejano, tiro cercano. Y ir comparando los números hasta que encontrabas la diferencia. Eso no lo hacía nadie, obviamente. Entonces la gente acudía a sitios como Foothead. Hay varias webs que son como bases de datos de terceros, donde hay chalaos que se dedican a meter todos estos datos en una base de datos y puedes comparar todo fácilmente, ¿no? Entonces ahora es mucho más fácil porque han hecho como en cualquier RPG, de hecho, ¿no? Uh-huh. Que tú tienes un arma y cuando seleccionas un arma nueva, en la comparativa te sale, ¿no? La diferencia, el más tal o el menos tal, ¿no?
El verde y el rojo.
Exactamente.
Yo lo que no entiendo es cómo esto no estaba antes.
Es muy...
Hombre,
sí,
porque trampeaban como fieras, vaya.
Claro, es que el fútbol siempre ha sido muy poco transparente.
Ha habido escándalos que ríete tú de Trump, ¿eh? En plan de que se descubrió que los... Lo voy a decir mal, ¿eh? Pero hay una serie de cromos o de jugadores que son los de la semana o los del mes o los del equipo o no sé qué, que se destacan en función de su rendimiento en los partidos de la vida real, ¿no? Y se descubrió que algunos de estos o no se modificaban las estadísticas como decían, o no afectaban la química como deberían. O sea, algo que no cuadraba lo que pasaba con los números que ponía en la ficha técnica, y que era, ya digo, no sabría explicar la implicación, pero que todos los que jugaban estaban escandalizados, en plan que nos han engañado como locos, vaya.
Sí, sí, es muy habitual que en el fut pasen cosas que no se entienden muy bien y que ya se venía a explicar, ¿no? Por ejemplo, esta típica cosa de entrar, si tú entras con... Si tú eres un jugador de otro país, por ejemplo, que no tiene química con ninguno de tu equipo, y lo pones, te baja la química y entonces te baja el rendimiento, obviamente, ¿no? Ese jugador. Pero no se sabe si cuando entras en el partido con todo el equipo con la química bien y luego sustituyes a uno de los jugadores por ese que no tiene química con el resto, si una vez ya dentro del partido, la sustitución, cambia la química o juega con un rendimiento normal. Esto es una cosa que es como muy simple y aún a estas alturas no se sabe exactamente qué pasa porque nadie lo ha estipulado, claro. ¿Sabes? No lo ha querido decir, ella no ha querido decir, ¿no? Entonces...
Que esto, pensando mal, es como que se guardan una carta y, a falta de otras novedades en el diseño o el control, se puede vender que la novedad del FIFA de ese año es la transparencia, ¿no? Otra vez se nos cuela la política en los videojuegos, pero que es así. Este año se ha vendido la transparencia como una novedad, como un cambio positivo en FIFA, que es un poco...
Cuando es una obligación que tendría que estar ahí desde el principio.
Sí, sí, sí. Es un poco curioso, ¿eh?
Sí. Luego, ¿qué más? La otra novedad grande dentro del FUT, que creo que ese agujero negro hace todos vamos a parar en algún momento, es el modo Division Rivals, que es que antes pasaba que estaba el FUT Champions este de los fines de semana, que tú jugabas durante la semana, y si ganabas un torneo de 5 partidos, estabas clasificado para jugar el fin de semana aquello de los 40 partidos loco. Que por cierto lo han bajado y ahora puede ser opcional a 30, que ya es un poco más... Es un 25% menos, es un poco más... Más llevable, ¿no? Yo lo he hecho dos veces este año, ¿eh? 40 partidos y es para morirse, ¿eh? Para perder lazos familiares y matrimonios y todo, ¿eh?
Es demencial.
Es demencial, o sea, son muchísimas horas, es ridículo. Vale, ¿por dónde iba? Sí, Division Rivals. Antes, entre semana, si hacías eso... Por ejemplo, el lunes jugabas 5 partidos, que es una tarde, es un rato, y te clasificabas, ya el resto de semana, hasta el viernes por la tarde, no tenías nada que hacer. Podías jugar a temporadas online, pero es como un... comparado con las recompensas que han ido dando, que van dando los otros modos, sabían poco a poco, ¿no? Eran solo monedas y eran un poco cuando llegabas a la segunda o a la primera ya era como, bueno, ya he llegado a mi tope, ya qué hago aquí, ¿no? Y ahora han puesto este modo que es una especie de mezcla de Food Champions y temporadas online. Y entonces lo que haces es jugar primero 5 partidos. Entonces te destinan a un tipo, a una división según los resultados que has tenido en esos 5 partidos para juntarte con gente de tu nivel, entre comillas. Y luego durante la semana juegas partidos y puedes elegir recompensas también. Y puedes clasificarte también para Food Champions. Entonces, es como que han puesto un modo que da un poco más de vidilla entre semana a la gente que busca jugar por recompensas, ¿no? Y nada, aparte de eso, luego está la novedad de fuera de Food, la novedad en el modo de partido rápido, que es el que juega la gente en plan con los colegas y tal. Está la posibilidad de usar modalidades así un poco locas, como en el modo supervivencia, que es una especie de Battle Royale, una aproximación un poco rara al Battle Royale, en el que cuando metes un gol te expulsan a un jugador. Creo que hasta 4 expulsiones, está guay. Esto me sorprende que lo hayan puesto online también. No se puede jugar online a esto, solo en local. Igual, me tiene pinta de experimento, de a ver cómo funciona y quizá el año que viene te lo ponen online, porque puede estar divertido. Hay otra modalidad que es que solo puedes meter goles, solo van los goles que metes de volea o de cabeza, o sea, sin que la pelota toque el suelo, digamos. Entonces eso que hace que estés todo el rato jugando a meter centro a saco, al área. Hay otra modalidad que es sin reglas, que puedes quitar las faltas y los fueras de juego. Entonces aquello es un despiporre de la hostia, violentísimo, y es como un partido de niños en el barrio, ¿sabes? En la plaza del pueblo. Lo que pasa es que me he dado cuenta que la IA sigue teniendo el chip un poco del fútbol normal. Y claro, si no existe fuera de juego, esto la gente que no lo sepa de fútbol no lo entenderá, pero bueno. Si no existe fuera de juego, tú no tienes por qué tener a los jugadores en la línea de los defensas. Puedes tener repartidos por el área contraria donde te da la gana. Puedes tener a un tío al lado del portero esperando a que le llegue una pelota cerca, ¿no? Y esto la IA no lo aprovecha porque como que no está preparada para esta locura absurda sin reglas, ¿no?
Pero la gente que no sabe de fútbol como nosotros, Fran, no te preocupes que ya está avanzando todo esto. Hace rato que no te escucha.
Estás todo mirando Twitter, ¿no, cabrón?
Yo no sé de fútbol, pero aún así, esto me mola.
A mí también.
Es lo que me parece guay.
Es muy interesante, sí.
Yo no sé de fútbol, pero sí me interesa mucho FIFA por razones evidentes, ¿no? Primero, porque lo juega mucha gente que tengo alrededor. Y segundo, porque es uno de los juegos más vendidos del año siempre, ¿no? Y iba a hacer ahí una pequeña reflexión, que es que los que no jugamos a FIFA lo damos por hecho, ¿no? Y hacemos las bromas de la misma mierda de cada año con las alineaciones nuevas. Y evidentemente no. Pero el otro día me di cuenta, recordé lo tocho que es FIFA con el anuncio, ¿no? Que a mí me pasaba como con el tráiler del Kingdom Hearts, que veía ahí mucha gente y no conocía a nadie, pero creo que fue el amigo Jorge Cano de Vandal que lo puso en Twitter, que decía: se han gastado más dinero en Electronic Arts con este anuncio que en Konami haciendo el Pro entero. Porque realmente, bueno, ahí está todo el mundo, ¿no, Fran? Toda la élite del balompié. ¿Lo has visto, el anuncio?
Sí, es la hostia, es chulísimo.
Muy loco, ¿eh?
Sale Guardiola, sale Cristiano Ronaldo en la barbacoa ahí. Muy guapo.
Sí, si esto no... ¿El Pro no tiene nada así?
¿Así loco? No.
O sea, que jueguen con las normas de forma estróspida.
No. Porque no. El pro es como muy... Está un poco encorsetado, ¿no? Es como, yo soy la simulación, yo soy el fútbol, ¿sabes?
Haciendo un ejercicio nostálgico, volviendo atrás de nuevo. Esta temporada va a ser nostálgica porque es la décima, ¿no? Y estamos blandos. Me acuerdo de una vez, cuando el Pro empezaba ya ahí como a tropezar más de la cuenta, cuando la cosa se empezaba a desmoronar, el castillo de naipes. Recuerdo que hablamos como de en plan, el Pro molaría que pusieran a los jugadores con disfraces de Mega Man y de, ¿no? Y hacer el loco y que hubiera modos de juego así más party para ofrecer algo claramente distinto a lo que ofrece FIFA, ¿no? Que es, entiendo que si no el mayor realismo en el juego, digamos, sí desde luego en tener todos los jugadores reales, ¿no? Y ser más la experiencia de fútbol oficial, por así decirlo. Y me esperaba que algo así, que ya digo que me mola un montón, lo hiciera antes Pro que FIFA, fíjate.
Sí, pues no, ¿eh? De hecho, bueno, mi conclusión de análisis que he publicado hoy en Anait es que el Pro Evolution es la simulación del fútbol y el FIFA es la simulación del espectáculo del fútbol. De todo lo que rodea, de todas las... Por ejemplo, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que el año pasado Cristiano Ronaldo metió un gol de chilena en Champions contra la Juventus, que dio la vuelta al mundo, en cuartos de final, creo que fue. Y ahora de golpe, por casualidad o no, en el FIFA todos los delanteros intentan la chilena cada 2x3. Entonces, como que se fijan mucho en estas cosas, ¿no? En cosas que pasan en el fútbol para llevarnos al juego, pero han desechado la idea ya de ser un juego realista de fútbol. O sea, FIFA es el ping-pong este, los pases con precisión de láser, los corredores para arriba y abajo, pero son divertidos, ¿no? Y al final están funcionando y han dicho, bueno, pues ¿por qué nos vamos a complejar con esto y vamos a hablar de realismo si no es lo que necesitamos, ¿no? Ellos alcanzan el realismo a través de eso, de buena fuerza bruta, comprando licencias, imitando animaciones, imitando celebraciones y, ¿no? Y ya está, es su apuesta. A mí me da la sensación de siempre de que si el pro coge el fútbol y lo copia, el FIFA tiene un estilo de juego minimalista, ha inventado un juego de muñecos que se mueven para arriba y para abajo, se pasan un elemento, que puede ser una pelota o lo que sea, y encima le han puesto la capa de fútbol, ¿no? La capa de disfraz de fútbol, ¿no? Les he puesto la misma nota a los dos porque es que no tengo ni idea de cuál es mejor, ¿sabes? Porque son apuestas tan distintas ahora que ni siquiera están compitiendo entre sí ya. ¿Sabes? Sí,
sí. Sobre eso, Fran, para acabar te hago la pregunta que me gusta hacer casi siempre, hablando de notas. Has puesto un 8 a los dos, decías, porque, bueno, volviendo al FIFA, que es el que toca hoy, pues es un juego que claramente está bien, que está currado, que no... que cuesta pedirle más, supongo. Pero si quisiéramos, por aquello de la ambición y de que venden lo que no está escrito, ¿cómo podría mejorar FIFA? Es decir, ¿solo puede ir a lo horizontal y hablando de pues esas reglas casi de party game, lo del Battle Royale y demás? Se me ocurre que, por ejemplo, alguna vez se ha dicho, se podía integrar aquí el FIFA Street, ¿no? Que por separado no vende mucho, y haciendo crecer la plataforma FIFA igual tiene más valor. ¿O hay que ir a por los gráficos y retocarlos? ¿O hay que cambiar el control? ¿Qué podría hacer Electronic Arts para que le pusieras un 9 el año que viene? Un 10.
Yo creo que el camino lo tienen tomado para eso, ¿eh? Para hacer ampliar la base, ¿no? Yo creo que eso le vendría muy bien al juego. O sea, para mí un 9 ahora mismo en FIFA sería mejores gráficos, no mejores gráficos, sino más realistas. Es que es un poco difícil de explicar, porque no es que no parezcan de verdad los jugadores, es que no es posible confundir un partido de FIFA con una retransmisión deportiva.
Cierto.
¿Sabes? No se parecen. Hay algo en los colores, en los brillos, no sé qué es exactamente, porque no es mi campo, pero tú en cambio ves un NBA 2K y dices, me cago en Dios, esto, joder, cuidado, ¿no?
O el Pro incluso, según cómo le da la luz, está más cerca el Pro que el FIFA.
El Pro, yo sospecho que es por algo relacionado con la iluminación, sí, porque sí. Es el no que el Pro gana siempre, con el motor este de Kojima. El Pro, bueno, jugando normal no tanto, pero hay repeticiones, moviolas del Pro,
sí, sí.
Que es que se te va la puta olla y te crees realmente que es un partido de verdad, ¿no? Entonces en el FIFA me falta eso, porque... No sé, es que no sé exactamente qué es lo que se podría mejorar a nivel gráfico para que se pareciese más, pero me falta eso. Los veo todavía plasticosos, los veo todavía sin vida, ¿no? Muñecos, no sé. Y luego, aparte de lo que decimos, ¿no? Me parece muy bien el cambio este que están tomando de ampliar el juego por los laterales, ¿no? De dejar el núcleo como está más o menos, hacer algunos tweaks y tal, hacer algunas cositas diferentes, pero ir añadiendo cosas, ir añadiendo el modo historia, que este año vuelve a estar con tres protagonistas diferentes, además. Que es un poco anecdótico, porque ya creo que no le está haciendo mucho caso. Yo no me lo he pasado ni siquiera al modo historia todavía, tengo a media. No se le está prestando mucha atención. Pero eso, las reglas locas estas, yo creo que mucha gente ha fantaseado con esto ya otras veces, lo que decía Víctor, ¿no? Hace años ya lo decíamos, que habría estado guapo, ¿no? Y
joder, los juegos, perdona Fran, los minijuegos del entrenamiento con los puntos y las medallas, eso está guapo,
Sí, está guapo. Eso inspirado, supongo, que en el Virtua Tennis, ¿no? que era el primero en hacerlo así guay. Eso está muy bien, es muy divertido y está ahí, y aunque no sea una cosa que por entidad no puede ser el núcleo del juego, va añadiendo riqueza, ¿no? Creo yo. Yo creo que si esto de las modalidades locas que han hecho ahora así para jugar con tus amigos, el año que viene lo llevan a online, puede dar muchas posibilidades. Hay un detalle, por cierto, que me ha gustado, que es que puedes crear una especie de grupos en el modo partida rápida. Da igual la modalidad que juegues, aunque juegues, puedes jugar en Champions League también, puedes jugar un torneo de Champions. Puedes crear una especie de tabla de puntuación privada en la nube. Es decir, que si tú mañana vienes a mi casa y echamos unas partidas y quedamos 5-3, 5 victorias a 3, por ejemplo, la semana que viene voy yo a tu casa y podemos seguir con esa puntuación, ¿sabes? O tenerla en cuenta, ¿sabes? Uh-huh. Y eso está guapo, ¿no? Con los piques, sí, de amigos y tal, a ver quién ha ganado más partidos y tal, ¿sabes? Está bien. Tiene detallitos interesantes. Tiene el detalle de que ahora puedes amontonar las cartas del fútbol de una manera más sencilla. Tiene detalles de que cuando el cursor cambia de jugador, ahora sabes qué jugador estás controlando, pero sabes cuál va a ser el siguiente, con otro simbolito, cuál es el siguiente que vas a controlar si le das al botón de cambiar de jugador, ¿no? Uh-huh. Y el radar que sale abajo, que sale como un pequeño mapita del estadio, del map, del campo, sí, con los jugadores hechos puntitos. Hasta ahora eran todos bolitas de diferente color, ¿no? De color de cada equipo, ¿no? Y a veces, si los colores se parecían mucho, se confundían un poco. Entonces, ¿qué han hecho este año? Un equipo es bolita y el otro equipo son triangulitos. Uh-huh. Entonces, ha sido fácil distinguirlos a la vista. Son detallitos que han ido añadiendo porque tengo la sensación de que ya no saben muy bien cómo avanzar. Entonces, hacen eso, el efecto péndulo este cada año y añadir cosas interesantes. Entonces, creo que está pidiendo también una nueva generación ya, ¿eh?
Sí, FIFA. Está claro. Pues muy bien, veremos cómo le va a Electronic Arts, cuántos millones vende. Y veremos también, que esto es otra cosa que me hace mucha gracia, cómo afectan en el juego los primeros parches, ¿no? Porque ahora todo el mundo va a decir que el FIFA es una mierda, que han roto la defensa y que no sé qué, y Electronic Arts va a cambiar el juego 6 veces en 2 semanas.
A mí me flipa lo poco que se parece la demo al juego final.
Sí, 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 sí.
Esto me ha dejado loco, ¿eh?
Siempre pasa.
No tiene nada que ver.
Pues vamos al siguiente, al otro juego que tenemos hoy, que es The Gardens Between, que has estado jugando tú, Marta. ¿Cómo se llama la desarrolladora?
Pep, ¿cómo me has pillado así como tal? The Voxel Agents,
vale,
creo.
Vale. No pretendía joder, me sabe mal, pero es que...
No.
Iba a hacer la broma que yo... este juego desconfiaba un poco de él por manías y cosas de estar medio chalado mías. Que es que es un juego que parece canadiense o nórdico, francés, si me apuras. Y es australiano. Esta gente son australianos. Lo cual me lleva a decir que es la capital mundial del videojuego, Australia, ahora mismo. Porque entre el Hollow Knight y este, pues están a tope.
Es verdad que parece totalmente nórdico. De hecho, yo creía que era nórdico, sí, sí, hasta que estuve buscando quién ha sido el diseñador y pensaba que él vivía en Australia, pero no sé qué. No, totalmente australiano. Uh-huh. Y nada, eso, tío, que tenía muchas ganas de hablar del juego aquí en el podcast porque en el análisis como que no me quedé yo satisfecha de haber podido expresar bien lo que quería. Entonces me estoy quitando una espinita, en realidad. Pues nada, The Garden Between es un juego de puzzle. Y ya está, solo tiene puzzle. No tiene ni exploración, ni es de aventura, ni tiene acción. Solo tiene los puzzles. Pero es un juego muy agradable. Y no agradable en el sentido de digo agradable porque como eufemismo de malo o como eufemismo de regulino. No, es totalmente agradable. Está pensado para ser agradable. Entonces tiene una música así como muy... muy tranquila, muy muy bonita, muy inmersiva. El diseño visual, me refiero. Es precioso, es muy, 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 muy bonito. Además está lleno de detallitos. Y después pues tiene una historia también así un poco triste, pero también muy, muy sencilla, pero no sé, qué fácil meterse. Y nada, el juego va de que somos dos amigos, un chico y una chica. Tenemos una introducción que es un pispa, o sea, son 2 segundos en los que lo vemos en una casa del árbol, se ve que son vecinos, Uno vive en una casa, la otra vive en la casa de enfrente, las típicas casas estas americanas que en medio tienen como un jardincito y que los vecinos se ven así de cuarto a cuarto por la ventana. O sea, que como que se ha visto eso en mil películas. Y se ven que ellos están como en un árbol que tienen en el jardín compartido, tienen como una casita. Y están los dos allí y se ve que hay una tormenta. Y directamente entra el juego. O sea, sin más explicaciones. Ya te digo, ni una palabra en el juego. Y se ve que ha habido como una especie de... O sea, estamos como en un destino imaginario. No estamos ya en el mundo real. Hay una inundación. Nosotros vamos como en un barquito de madera así medio destruido. Y vamos llegando a diferentes dioramas. La meta del juego es en cada diorama llegar, coger una luz con un candil. La chica lleva un candil. Pues tenemos que iluminarlo y llevar esta luz hasta la parte de arriba y ponerlo en una especie de base. Una vez que tú haces eso, has terminado el diorama, del diorama sale esa luz hacia el cielo y te da, o sea, en las estrellas pues se dibuja o un objeto o la habitación de una casa. Pues claro, los dioramas son representativos de cosas, están así medio destrozados, pero representan algo. Por ejemplo, llegas a uno y te encuentras pues como una televisión medio rota, con un teléfono descolgado que te sirve para subir, un montón de maderas, y cuando lo resuelves pues te han dado la habitación que es la sala de estar. Llegas a otro y te dan un objeto que son palomitas. Pues cuando lo juntas, te resuelves estos dos dioramas, que hay que hacerlo siempre en el mismo orden, pues te da un recuerdo. Entonces se ve al chico y a la chica pues la típica noche está de lluvia jugando a videojuego y riéndose. Entonces eso, tenemos que ir resumiendo todos los dioramas para saber la historia. Y en cuanto a los puzzles ya en sí, están súper, súper bien diseñados. No son especialmente difíciles, pero no sé, son como que te da muy buena sensación resolverlo. O sea, como que te da satisfacción. Porque creo, o sea, estaba analizando porque no entendía... Por ejemplo, me parece un juego mejor hecho, el Captain Toad. Pero no entendía por qué este me daba mucha más satisfacción resolver los dioramas. Y creo que es porque las reglas... tienen muy pocas reglas, pero no se las salta en ningún momento. Ni las retuerce de manera que parezcan algo nuevo, sino que va todo el juego, que es cortísimo. Yo lo hice entre hora y media, pero estuve mucho, mucho, mucho tiempo atascada en uno porque soy tonta, o sea, porque ya llevaba mucho jugando y no... Y como que había perdido ya un poco el de pensar, lo dejé y ya lo volví a resolver, ya digo que no son difíciles. Son de eso, 3 horas, 2 horas, es muy rapidillo. Pero eso, los puzzles son... Se resuelven del tirón y... con muy pocas mecánicas. O sea, tú no controlas los personajes, tú controlas la línea temporal. Entonces, si tú adelantas la línea temporal, los personajes empiezan a subir por el diorama andando. Si la le das a la línea temporal hacia atrás, los personajes vuelven hacia atrás. La chica, ya os digo, lleva el candil y lo único que puede hacer es soltarlo a lo mejor en un sitio para pasar por algún lado donde no se pueda pasar con el candil y cogerlo en otro lado y ya está. Y el chico lo que puede hacer es interaccionar con palanquitas. Y cuando interacciona con una palanca, el tiempo se para ellos, pero no para el diorama. Entonces, por ejemplo, si tú estás en la línea temporal normal, la estás moviendo, tú ves a los dos chicos andando y un montón de cosas que caen del suelo, que si madera o huesos de dinosaurio en otro diorama y tal. Cuando le das a la palanca, los chicos se quedan quietos y entonces solo caen los huesos, por ejemplo. Pues uno de los puzzles puede ser tener que colocar un hueso de forma que te sirva para como puente, para cruzar. En otras ocasiones, pues hay una especie de niebla y no puedes pasar por ahí si no tienes luz. Entonces, quizá lo que tienes que hacer es dejar a los chicos congelados y conseguir que se abra, adelantar el año temporal muchísimo hasta que se abra una flor con una luz y entonces ha disuelto la niebla y puedes pasar. Yo os digo, es que es muy sencillo todo. Pero está muy bien hecho para tenerte ahí jugando, relajado. No sé, es que es muy, muy satisfactorio. Y además está en Switch, va maravilloso. O sea, porque como solo necesitas en el Joy-Con izquierdo, le das a la palanquica, en el derecho a la, y ya está. Con eso se juega todo. O sea, que puedes jugar tirado, mirando la tele tranquilamente y tal. Y no sé, es que eso, es un juego que da como muy, muy buen rollo. Que si tenéis así un ratito, como es tan corto, no, yo le diría a todo el mundo que no dude en jugarlo, porque no sé, y además se ve que han aprendido muchísimo de muchos videojuegos anteriores y lo han aplicado. O sea, me parece que es como una evolución, por ejemplo, del Monument Valley, En el sentido de eso, de que es muy simple y tal, con los puzzles un poquito más pensado. Y no sé, es que eso me ha gustado mucho. Por eso lo de que no esté contenta con el análisis, porque no creo que no expreso en realidad que me ha gustado muchísimo este juego y que con lo poco que dura lo debería jugar todo el mundo, porque no da tiempo a aburrirse, no da tiempo a frustrarse, no da tiempo solo a estar bien y a ver la historia de la amistad de estos dos chicos.
Yo le tengo mil ganas a este.
Sí, también.
La verdad. Es que,
ya te digo, lo vais, que no va a suponer un reto ni nada, ¿eh? Pero que ya veréis qué agradable, qué cosita más tierna de juego.
Me gusta mucho cómo empiezas el análisis, Marta, en la web, diciendo eso, ¿no? Que es un homenaje al videojuego sin recurrir a los guiños y sin poner peluches de Yoshi, ¿no? Que es verdad que muchas veces cuando se intenta homenajear o celebrar algo, se peca de evidente, de... Como decía Fran con lo del fútbol y el espectáculo del fútbol, que muchas veces se homenajea el objeto y no la emoción que produce, ¿no? Y cuando entiendes de qué hablan sin que te lo digan, es muy, muy guay.
Sí, es que además se ve cuanto más vueltas le des, o sea, puedes jugar los puzzles y ya está, pero cuanto más vueltas le des a los detallitos, a por qué han hecho esto así, más te das cuenta que el equipo este, los de Voxel Legends, han tenido que pasar años y años y años jugando y pensando qué les gusta de cada juego, y cuando se han dedicado a hacer esto no solo han dicho, bueno, esto es así y se acabó, sino que han dicho, oye, que me gusta esto que hace Nintendo, me gusta esto que hace tal indie desconocido, esto que hace este juego de móvil, y lo junta todo muy bien. O sea, como que no solo han hecho un juego con ideas que les gusta, sino que han ido a videojuegos que les gustan a coger mecánica y a coger diseños y a coger detalles, y los detalles están ahí y se ven, y no sé, es que ya os digo, es una experiencia muy cortita y que hace sentir bien, que también hace falta, no sé.
Y has jugado, esto estaba Marta, en Steam, Play 4 y Switch. ¿Te has jugado en Switch?
En Switch. De hecho, creo que es un juego muy pensado para Switch.
Y gráficamente no tiene problemas ni hostias. O sea, ¿recomiendas jugarlo en Switch si se puede o apetece?
Sí, es que creo que por ejemplo, como ya os digo, yo me atasqué en cierto momento en el diorama del telescopio. Y el primer rato estuve jugando en la tele con los Joy-Con en la mano y iba muy bien, muy guay, estaba así tiradilla y muy cómodo, pero cuando volví a cogerlo me lo puse en portátil con los cascos y me pareció una experiencia súper inmersiva, o sea, me mejoró muchísimo la experiencia, y creo que por eso funciona también en Switch, porque al ser tan chiquitito y la música ser tan importante, y a mí me parece que las consolas portátiles son más íntimas, ganó muchísimo en Switch portátil.
Pues a ver si le pegamos tú. Estos días he tocado la Switch solo para poner la semana de prueba esta del Switch Online. Y jugué un minuto al Super Mario Bros. 3, pobre. Que mira que está libre de sospecha, de los mejores juegos de la historia. Pero no tengo ánimo para jugar a Super Mario Bros. 3, es la dura realidad. Así que a ver si me pongo con este. Sí, sí. ¿Tú tienes algo, Víctor? ¿O nos llevas a las preguntitas?
Yo tengo... A ver si se escucha. Una flauta dulce.
Pero
el peor instrumento del mundo.
Llevo todo el podcast con ella en la mano, deseando tocarla, y he decidido... Esa es la sintonía ahora de pasar las preguntitas.
Muy
¿Cómo
bien.
Lo veis?
Joder, muy bien.
El jingle. Muy
Yo bien. Pensé que le habías dado como a un vídeo o a un audio con el móvil al lado del micro.
No, era sonido en directo, como en los programas de televisión cuando hay una actuación musical y sale, pone arriba en la esquina, sonido en directo.
Muy bien.
Ha sido.
Sí, no, perdón, Víctor, no sé si estáis escuchando ruido de fondo en mi micro, pero es que ahora... No sabía cuándo contarlo, me parece un buen momento. Ahora tengo un vecino nuevo que juega al Fortnite todo el día. Es espectacular. O sea, entiendo el éxito, o me lo demuestra el éxito de Epic con esto. Estoy todo el día escuchando el triru, que eso es cuando se viene la tormenta o algo así, ¿no? Todo el día, espectacular. Pero bueno. Perdón, Víctor, preguntitas.
¿Qué nos dice la gente?
Dios, si tú no vas al Fortnite, el Fortnite viene a ti, Pep.
Sí, tal cual.
Dios me libre a mí de boicotear este momento que hemos tenido, un pequeño momento de comunión con el gran éxito.
Claro.
Ahora solo se puede conseguir con Fortnite. Has intentado introducir el tema y ahora vamos a pasar, tío.
O sea, podrías
hablar
escribir
de Fortnite.
Un análisis del Fortnite solo con lo que escucho. Porque realmente la crítica esta que se le hace de las escopetas chetadas, solo escucho escopetas. O sea, el compi, primero que no farmea. El martillo este, no lo escucho en ningún momento. Y solo se escuchan escopetas. No ha pillado un subfusil en su vida. Parece un juego de rednecks, tío.
Cuando el río suena es porque aguas lleva.
Totalmente.
Pues bueno.
Oye, Pep, ¿podrías hacer un análisis de Fortnite solo de oído, tío?
Te juro que podría, ¿eh?
Un artículo sobre...
Sería trampa porque yo sí que lo he jugado. Poco, pero pero sé más que esto. Pero molaría.
Estás infectado ya. Vale, vale.
Algún día, cuando decidamos que estamos hartos de vivir en el fracaso y en la sombra, haremos un podcast entero de Fortnite.
Joder.
En la temporada... Ah, mira, no, ya sé lo que iba a hacer. He estado haciendo una lista un poco pobre de momento porque es más difícil de lo que pensaba de series que tienen 10 temporadas y he decidido que voy a leer la sinopsis de un capítulo de series random que coincidan con el capítulo que tenemos en este momento.
Ah, hostia, vale.
Este es el capítulo 3 de la décima temporada del podcast Reload. patreon.com/nightreload. Y he decidido empezar por un clásico. Friends.
Hombre.
Temporada
sería
10.
Mejor que no lo dijeras y lo intentáramos adivinar. Te lo dejo ahí. Por gamificar el podcast, tío.
Está bien.
Muy buena. Y esta habría sido muy buena para empezar. Porque los nombres de los personajes de Friends son muy conocidos. Pero bueno, ya lo he dicho. Así que no pasa nada. De perdidos al río, ¿no? El capítulo 10 de Friends. O sea, el capítulo 3 de la 10ª temporada de Friends, la última temporada, por cierto, así que esto va a ser spoiler. Tapad los oídos si queréis ver Friends en concreto, y luego vamos a pasar a las preguntitas que están relacionadas. Va de que Ross, según estoy leyendo en Wikipedia, ve que Mónica, su hermana, está morena, así que decide broncearse con un spray. Confunde las. Me estoy acordando del episodio ahora mismo. Confunde las instrucciones del spray de. O sea, del bronceado en spray este. Y se dosifica el doble en el frontal y nada en la espalda. Entonces tiene como la parte de delante del cuerpo el doble de moreno de la cuenta. Y la de atrás totalmente blanquita. ¿No?
Pero problema del primer mundo, tío.
Totalmente, totalmente. Luego también, Rachel y Joey. Si alguien está viendo Friends ahora mismo, Rachel y Joey son simplemente amigos, apenas se hablan, de hecho, bueno, son del mismo grupo, pero tampoco tienen una relación muy íntima, pero en esta décima temporada los guionistas ya estaban probando las últimas combinaciones posibles entre los personajes, entonces estaban como medio enrollados. Rachel, que es un personaje que ha estado como toda la serie con Ross ahí, que si me caso, que si me divorcio, que si no sé qué. Que si tenemos un hijo, no sé cuál. Entonces como que deciden llevar la relación al próximo nivel. Pero al final como que no funciona y deciden ser amigos, nada más. Y por lo que leo, Mónica y Phoebe intentan cut out, no sé qué, como ignorar, no sé qué significa cut out en inglés.
Putos
Sí, no sé qué significa. Bueno, algo. Deciden... Cut out suena como algo negativo. Como de dejar de lado o algo así, ¿no? Podemos imaginar. A una desagradable vieja amiga que viene de visita de Inglaterra. Entonces, y esto les recuerda a un momento en el que Phoebe intentó cut out. Intentó ignorar o algo así. No sé exactamente lo que es. A Mónica años antes, ¿no? Bien, dicho esto, Las preguntitas.
Hace como una hora que has interpretado en directo la melodía, ¿eh? La sintonía de las preguntitas.
Bueno, pero la gente se acuerda, hombre. Álvaro Fernández García nos dice: ¿cuánto tiempo tiene que pasar antes de poder hacer spoilers? Esa gran pregunta. Pero mi pregunta es: esa era una pregunta que reproduce de alguien, es una pregunta que se suele hacer. Su pregunta es la siguiente: al establecer un tiempo, ¿no estamos obviando que detrás nuestra vienen generaciones que aún no saben de la existencia de X productos y que también tienen derecho a disfrutarlos como nosotros lo hicimos?
Muy en contra de eso.
Yo también.
Porque las generaciones que vienen después, primero tendrán sus propios productos para disfrutar los vírgenes o como queráis llamarlo. Y otra cosa es que ¿por qué la generación del futuro iba a consumir cosas relacionadas con, por ejemplo, yo qué sé, con un juego? ¿Por qué iba a consumir un podcast de videojuegos de hace 10 años si no ha jugado a los juegos de hace 10 años? O sea, que como que no veo que se pudiera spoilear por error.
Pero claro, es que vuelven los juegos. O se puede ir para atrás. O sea, ahora con Final Fantasy VII, si algún día sale el remake, hablaremos de los spoilers de Final Fantasy VII. O con Resident Evil, que ya los hace Capcom los spoilers por nosotros.
Pero no sé, igualmente, ellos tienen sus propios productos culturales.
Claro, claro.
Se tiene que levantar la vedette y los críticos culturales tenemos derecho a hablar de lo que queramos y a analizar, sobre todo, a crear contenido.
Yo creo que avisando antes no pasa nada, ¿eh? Es que tampoco es tan difícil de avisar, en realidad, no sé. Oye, voy a soltar spoilers, tal, te comentas cosas, ¿no? No sé. Es que es por un tema de empatía, ¿eh? Más que nada. Es decir, yo tengo derecho a hablar de cosas, ¿no? Comentar finales. Pero también la gente tiene derecho a sorprenderse, ¿no? Sobre todo si hablas en redes sociales, por ejemplo, que es un sitio donde nadie... Donde tú entras y lees lo que la gente te da, ¿no? No es solicitado, digamos, ¿no? Entonces, joder, no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo siempre he sido muy de soltar spoilers a loco y de no importarme si había spoilers y tal. Pero entiendo que hay productos concretos, no con todos, pero hay productos concretos que viven de la sorpresa. Quizá en videojuegos no, pero o no tanto, pero en cine sí hay mucho. Que necesita, ¿no? Necesita de su sorpresa, yo que sé, el sexto sentido. Saw, películas que sin la sorpresa no tiene el mismo valor y arruinarla, joder.
O sea, yo creo que el sexto sentido, por ejemplo, lo importante no es el spoiler, el girito Shyamalan, sino cómo ejecuta el truco durante toda la película.
Estoy de acuerdo. O sea, da igual, decir, que lo sepa.
Si
lo sabes, mejor.
Se anula, quiero decir, pero, se bloquea la película cuando la ves una vez.
Pero eso está muy bien para la segunda vez, porque entonces la segunda vez ya sabes lo que ha pasado y examinas toda la película desde otro punto de vista. Es una peli que viene muy bien para ver dos veces, ¿no? Pero la primera sorpresa que te pega, o sea, el girito Shyamalan... Es que, a ver, si los giros Shyamalan se llaman giros Shyamalan, será porque son algo importante, ¿no? En la filmografía de Shyamalan, ¿no? Creo yo. Si hemos usado su nombre para llamar, ¿no? Para hablar de los giros de guión, hostia. Para mí es muy importante.
Giros Shyamalan, según lo entiendo yo, según creo que se usan por lo general, se refiere a giros torpes y vagos, a plot twist que te pegan ahí la sorpresa y que es como wow, inesperado, de quemada rápida.
Yo no lo entiendo como algo torpe, ¿eh? Lo entiendo como algo que te hace, como algo que te hace repensarte toda la película desde el principio, ¿sabes? Que no es simplemente un giro de guión random, sino que es un giro que te hace cambiar directamente la perspectiva de toda la película de los últimos 80 minutos o 70 minutos que has visto.
Quiero decir, pero la realidad es que es al revés, quiero decir, porque si te... Son de quemada rápida en el sentido de que a la que te lo dicen se jode la película entera, según este razonamiento de que... de que si te dicen el spoiler se...
No,
destruye. Creo. Por ejemplo, yo qué sé, evidentemente, la retransmisión de Orson Welles de la Guerra de los Mundos sería una cosa... O sea, sería bonito pensar que no tenía que haber spoileado, que era mentira, y haber llegado a día de hoy y que Iñaki Gabilondo dijera que están llegando los extraterrestres y salir todos a la calle flipando para disfrutar de ese producto radiofónico, como se disfrutó en su momento. Pero no sé. Yo estoy con Marta en que cada... ese tipo de giros y de mierdas circunstanciales son de, hijos de su momento y ya está. Se acabó, ¿no? Y se puede hablar de todo, tío. Tampoco... A mí me da la sensación de que... De que esto lo que consigue es poner trabas a hablar libremente de lo que sea, quiero decir. Si... O sea, yo, al menos yo... Yo me lo planteo de la forma en que si leo de una película, por ejemplo, de hace 2 años, hoy, doy por supuesto que mi responsabilidad es haberla visto antes, si no quiero que me la spoileen o lo que
vale,
sea.
Vale, y en que... el caso de que tú hagas un artículo y yo vaya a tu artículo y lea algo sobre una película que no he visto, el problema es mío porque he ido yo. Pero, por ejemplo, estaba poniendo el ejemplo de redes sociales. O de, ¿no?
Todo
o de podcast.
Que
tú estás escuchando un podcast sobre varios temas y de golpe te sueltan un... spoiler de algo que no has visto sin avisar. Hostia, joder, pues no pierde completamente el valor. En este sentido, tiene mucho valor. Incluso sabiendo, ya lo he dicho, ¿no? Que una segunda, un segundo visionado se presta, ¿no? Porque te fijas más en todos los detalles, en cómo han llevado esto, ¿no? En si, sí, en si es coherente con... Y porque como película está muy bien. Incluso quitando ese giro, si hubiese sido una película más convencional, es un gótico modernizado bien. Está bien, está apañado, está bien. No creo que destruya toda la película, pero sí le quita un puntito importante de valor, creo yo. Es que no creo que sea todo blanco o negro.
Pero es que también estáis poniendo que los spoilers, el spoiler final, la conclusión de la película. Pero es que hay gente que considera spoiler que te digan que aparece un personaje que se llama José Luis.
Ah, eso
¿sabes?
No.
Claro. Y lo que yo veo en redes sociales es que hay spoilers, pero hay spoilers que en realidad, si no fuéramos tan, en mi opinión, delicados con el tema... Y entendiéramos que en realidad no estamos entendiendo el spoiler. Quiero decir que he visto gente que se ofende porque le dicen, bueno, y luego Badass que se vuelve no sé qué personaje. ¡Hostia, tío, spoiler! Bueno, tío, que te ha dicho que se vuelve
no,
Badass,
claro.
Tú eso no lo estás entendiendo si no has consumido el producto. Que te, y me podrán decir, pero es que entonces estoy todo el rato esperando que se vuelva Badass. Pero vamos a ver, ¿tú qué sabes lo que significa que se vuelva Badass en este contexto si no has jugado el juego o has
claro.
visto la película?
Y tampoco estás entendiendo el concepto de spoiler, porque un spoiler no es
claro.
eso, lo siento mucho. O sea, no flexibilicemos el significado de la palabra tanto, porque cualquier cosa no es spoiler.
A ver,
no
que yo recuerdo que me dieron pa'l pelo cuando dije que cómo empezaba Ni no Kuni 1. O sea, el punto de partida del juego, eso no es spoiler. Eso es literalmente el argumento. O sea, no me fastidié. Yo es que no sé, como soy tan... un poco delicada para eso, porque a mí que me digan hay un personaje que se llama tal que se une al grupo, pues vale, ¿cómo puede ser eso spoiler? Yo creo que es cómo, cuándo, por qué tal, y aún
sí,
así no es el final.
Es que es un caso complicado porque ahí tú esperas un juego porque has visto capturas, has visto vídeos, has visto unos personajes y tal, y has jugado el primero y de golpe empiezas en bueno, no lo voy a spoiler aquí ahora para no dar más ejemplo, pero empiezas siguiendo al personaje que sigue, que no es una cosa que te esperes de un Ni no Kuni, ¿no?
Ya.
Es sorprendente eso, pero tampoco me parece vital para el juego. No sé, no... Creo que de eso se puede hablar.
Yo creo que si el juego es bueno, está por encima de los spoilers.
Estoy de acuerdo.
Un ejemplo
sí,
es...
Sí.
El ejemplo más explícito, y entiendo que no todo es blanco y negro, efectivamente, me cubro las espaldas, hoy estoy cobarde. Hoy me gusta cubrirme las espaldas con todo. Entiendo que no todo es blanco y negro y que... Y entiendo que hay spoilers que joden. No se me viene a la cabeza muchos, pero bueno, hay algunos. Pero el ejemplo más claro es Metal Gear Solid 2, que basó toda su existencia antes del lanzamiento en un plot twist desproporcionado que ocurría en el minuto 1. En el minuto 1 no, pero muy prontito en el juego, que es que no lo protagoniza Snake. Y esta movida que fue, digamos, la gran collimada de su momento, a día de hoy es vox populi, vaya. No puedes pretender que alguien disfrute de Metal Gear Solid 2 como lo hicimos nosotros en su momento, porque es que no, porque es imposible, vaya. Y eso sí que es... O sea, por ejemplo, el spoiler del sexto sentido está guapo, ¿no? El plot twist final. Mm. Pero el de Metal Gear Solid 2 es de locos. Es la cosa más guapa que se ha hecho en la historia de la humanidad. ¿No? Para mí al menos sí, vaya. Es como, joder, qué locura. Luego el juego, en fin, es una obra maestra temporal, vaya. Pero es el juego este de darte, hacerte ahí la llave de judo y dejarte en el suelo tirado es lo mejor. Y es imposible volver atrás en ese sentido, no sé.
Yo entiendo que es un tema complicado lo de spoilers y que sale mucho en preguntitas, por ejemplo, que hemos hablado alguna vez de si lo de contar el principio es spoiler o no, porque es verdad que las desarrolladoras, sobre todo últimamente, juegan a intentar sorprender con el principio, no empezar los juegos como uno supondría. Pero creo que cuando hay que ser sobreprotector con esto, creo que es más responsabilidad del usuario que del crítico en este caso, porque el crítico tiene que hablar de algo. Y cuando todo es spoiler, porque el juego va de sorprender, entonces no se puede hablar de nada. O sea, tenemos que contar menos que la propia editora, que tal. Creo que es complicado, es decir, lo de siempre. Si tienes muy claro que vas a jugar a un juego, pues no leas los análisis o mírate solo la nota. Por eso molan las notas, por cierto. Para mí son nuestra mejor arma contra los spoilers. Pero que es más responsabilidad del usuario que del crítico. Lo de los spoilers, ¿eh? Porque el crítico lo que tiene que hacer es hablar de lo que le ha gustado del juego o intentar explicar el por qué lo alaba o lo critica, ¿no? Y, pues bueno, los giros de guión, las cosas inesperadas juegan un papel fundamental en eso. Y se puede ser más o menos explícito, se puede avisar más o menos tanto en un podcast como en un texto, salta al siguiente párrafo, yo qué sé. Pero creo que nosotros tenemos que hablar del juego. Y que evidentemente lo tenemos en cuenta, no vamos a intentar joderle la vida a nadie. Pero creo que si esto es un equilibrio delicado, el usuario es quien tiene que tender a sobreproteger y el crítico es quien tiene que intentar que sea menos prohibido hablar del juego, ¿eh?
Y que si o sea, en mi opinión, si hay que no hacer spoilers por deferencia mismamente o por empatía, que me parece correcto, y ahí estoy con Fran. Estamos aquí defendiendo el spoiler como si estuviéramos todo el día haciendo spoilers, cuando yo creo que no es así, vaya. Creo de hecho que nos cuidamos bastante de no hacer ningún spoiler siempre que es posible. O sea, si hay que no hacer spoilers, creo que no es porque un X jugador futuro tenga derecho a disfrutarlo como nosotros lo hicimos. Yeah. Porque no va a ser, o sea, no va a ser posible y es luchar contra el agua.
Claro, ¿sabes? Claro.
Es dar puñetazos a las olas. No se puede hacer. No. O sea, no. Creo que es un punto de partida que lleva a frustraciones constantes porque es imposible.
Pues venga, siguiente, que ya nos han comido otra sección los putos spoilers, tío.
Putos spoilers. Rafael Aliaga dice: hola, amigos. ¿Qué creen que hace falta para que el videojuego tenga más presencia en los medios generalistas? Saludos y un fuerte abrazo.
La picha de Donald Trump.
El pene de Donald Trump era justo lo que necesitábamos.
No, a ver, miembros sexuales de líderes mundiales, ¿no? Por ejemplo. Dinero, ¿no?
Yo creo que sería porque hemos hecho una distinción, en mi opinión, artificial, entre redactores o periodistas culturales de otros tipos de medios, en plan cine, serie, música, y los periodistas culturales de videojuegos. O sea, como que estamos separados. Y es difícil que un redactor que le da igual a lo mejor escribir de tele o de series o tal, de repente te saque un artículo de videojuegos. Creo que lo que deberíamos empezar a hacer es los de videojuegos, intentar escribir de otros en otros medios sobre otros productos culturales, y los que ya están en otros medios, yo qué sé, Diario Cultura, por poner un medio así y tal, empezar a escribir de videojuegos, empezar a formarse de videojuegos. Pero para que hagan eso, creo que de parte de la audiencia se necesita no ser tan estricto. O sea, si ahora de repente viene cualquier periodista de la sección de cultura de, digo al azar, no me estoy refiriendo a nadie ni en directa, del país, de la cultura normal, y te saca un artículo de videojuegos, no empieza a pedirle los carnés, no decirle, pero si es que tú no has jugado nunca, ahora va a escribir de cultura a saber cuántos videojuegos. No, hay que aceptar que es un producto cultural y que lo analizan periodistas culturales, y no empezar a hacer separaciones absurdas. Eso creo yo.
Hay como un elitismo ahí en la prensa de videojuegos, como, bueno, en los videojuegos en general, como que si no te has pasado todos los juegos de, ¿sabes?, de los últimos 20 años, no puedes escribir de videojuegos, ¿no? No, no se da por hecho el pozo teórico ese, ¿no? Y el conocimiento previo, ¿no? Como un crítico de cine espera que haya visto las cosas más importantes, pero no tiene por qué. O sea, una película funciona más o menos sola, ¿no? Tú puedes hablar de referentes y influencias y tal, ¿no? Pero son como medios que por sí mismos ya funciona cada obra, ¿no? Digamos, y se puede hablar de ella sin tener que acreditar nada, ¿no? Como que los videojuegos antes tienes que haber jugado mucho, ¿no? Se supone. No sé.
A ver, yo pienso que igual que en el cine se aceptan diferentes maneras de enfrentarse a la crítica de una película. Quiero decir, hay gente que es verdad que te empieza a soltar referencias de en una peli de 1950 ya sale un detective como este y hay una víctima parecida en 1970 y eso se acepta como crítica, nos parece bien, pero yo he visto críticas que se basan en cómo me divertí haciendo esto o esta saga de terror en realidad es una alegoría de tal. Y para eso no tienes que haber visto 50.000 películas. Y yo creo que eso también se puede hacer en los videojuegos. Yo qué sé, hoy que he hablado de Garden Betweens, eso lo puede jugar y decir, se nota que rebosa amor por los videojuegos, como he dicho yo, y poner ejemplos de otros juegos a los que me recuerdan cosas, pero también estaría bien si un redactor o redactora de un medio cultural generalista dijera, me gusta este juego porque la música es bonita y me he divertido mucho haciendo los puzzles. Y no deberíamos ir a ese periodista o periodista, o sea, tío o tía periodista, y decirle, venga, no, pero ¿a qué ha jugado antes? Pues no ves que se parece a este juego, pues no sé qué. O sea, creo que hay una división muy artificial y para que los videojuegos terminen de ser un producto cultural totalmente aceptado, tenemos que empezar cambiando los periodistas y el público a la vez.
También hay que mirar cómo puedes convencer, porque creo que es a donde va dirigida la pregunta en realidad. Más bien a cómo convences a la gente que no le interesa los videojuegos de que los videojuegos son algo importante que debe formar parte de la prensa generalista, ¿no?
Enseñándoles que ya están jugando a videojuegos. Porque es que el problema es que yo conozco a un montón. Esto no quiero que sea despectivo, es porque quizás es lo que menos se espera que jueguen a videojuegos. Pero yo conozco un montón de señoras mayores, y de mediana edad, en plan 40, 50, 60 años, que juegan diariamente a videojuegos. Pero les hemos dicho que esos no son videojuegos. O sea, yo he visto que mi suegra y su amiga juegan de verdad, yo que sé, a juegos de simuladores de granja en el móvil, y juegan a arcades sencillitos en el móvil, y juegan a, yo que sé, a World with Friends, por ejemplo. Juegan diariamente, pero si les decimos, eso no son videojuegos, pues ellas van a pensar que no juegan a videojuegos y que videojuego es ir en primera persona con una pistola matando gente. Entonces, para que vean que les interesan los videojuegos, tenemos que decir, pero es que ya estás jugando a videojuegos, y el videojuego que estás jugando es un videojuego como cualquier otro videojuego. Es que es el elitismo, quizás hay mucha gente que no entra en los videojuegos porque percibe cierto elitismo o cierta necesidad de tener que validar el decir que te gustan los videojuegos.
Y es como menos ceremonioso, ¿no? Tú necesitas un juego en el móvil y juegas. Para ver una película, pues, vas al cine y ves una película. O abres un libro y te metes en la historia, ¿no? Es como que a nivel social, cultural en general, es menos ceremonioso, ¿no? Es menos cultura, de alguna manera, ¿no? La manera de abordarlo, ¿no? También tengo la sensación, a lo mejor aquí estoy equivocado, ¿eh? Pero tengo la sensación de que los medios de cultura general, digamos, de cultura tradicional, vamos a llamarlo así, los periodistas vienen del periodismo y han hecho, o sea, han estudiado periodismo y luego se han especializado en cultura. Y en videojuegos tengo la sensación de que mucha gente, como yo, por ejemplo, venimos de jugar a juegos y ya está. Luego hemos aprendido las cosas del periodismo y de la crítica y tal, ¿no? Creo que está menos profesionalizado, ¿no? La prensa de videojuegos. Que se tira más por pillar a... Ahora supongo que a la vez menos, ¿no? Pero hace unos años las revistas famosas de internet eran pillar a gente, chavales que trabajasen barato y ya está. No tenía nada que ver ni tu capacidad para escribir, o no mucho, ni tu capacidad para ni tus conocimientos de periodismo, ni de...
Pero eso porque se valoraba más el que pudiera enseñar que tenía una estantería que no le cabían más juegos que el hecho de que supiera hacer un texto, que yo no creo que tú necesites, que nadie necesite ser periodista para hacer un buen texto.
No, claro.
Pero igual que pienso que tú no necesitas ser periodista para hacer un buen texto, pienso que tú no necesitas ser un pro gamer con 350 millones de años a tu espalda y más horas que, yo qué sé, que más tú sales en jugar para poder escribir de videojuegos. Lo que nos tenemos que relajar, creo yo.
Estos meses de atrás que he estado haciendo el podcast Hablar, patreon.com/netreload, podcast Hablar, Este tema ha salido más de una vez, de hecho, el cómo la gente de fuera de los videojuegos se relaciona con los videojuegos. Y aunque ahora estoy más optimista que antes, porque creo que es una respuesta que solía salir es cuestión de tiempo. Es cierto que no se puede acelerar el tiempo más de la cuenta y que hay que ir poco a poco, ¿no? Pero tengo también ciertas reticencias. Gonzo Suárez, una de las figuras clave del videojuego español, decía en algunas entrevistas durante el Game Lab que había un problema de... Esto ya lo hemos comentado, me parece. De léxico no compartido, en el sentido de que un análisis de videojuegos, por ejemplo, un artículo, en muchos casos, si lo lee alguien de fuera del videojuego, es que no es, ya, es que, ya no es que no le interese el videojuego, es que no se va a enterar, posiblemente, porque se habla de... Exacto. Hay un montón de palabras extremadamente técnicas o extremadamente de nicho que es que hay que leer con diccionario, ¿sabes? No es como leer igual chino, pero es como leer italiano, que te enteras, pero hay algunas palabras que no del todo. Hay algunas palabras que por contexto las pillas, pero otras tienes que mirar el diccionario. Y eso es un problema, evidentemente. Y como efectivamente, como dice Marta, hay un montón de públicos que por H o por B están fuera del videojuego y que no lo ven como algo interesante o que ellos hagan, o que lo que ellos hacen es jugar a videojuegos o lo que sea, simplemente no les interesan los videojuegos. Es una cosa que les suda los huevos mil veces. Como, a mí qué más me da, ¿no? O sea, yo veo que hay un puente más o menos claro entre un Candy Crush y un... Yo qué sé. Y un The Witness. Es un puente largo y es un puente difícil de transitar y que quizá tenga que tener distintas paradas. Pero está ahí, vaya. Pero como simplemente no se considera un puente de ninguna forma, lo ven como el final de la línea, pues se quedan ahí y ya está, ¿no? No es en el sentido de que, por ejemplo, tú puedes empezar viendo, yo qué sé, Acacias 36 o 35 o 38, 36, no sé el número exactamente. Y desde luego la distancia que hay entre ver eso y ver Mad Men o ver o hacerte seriéfilo parece relativamente pequeña. No es algo, no hay tanto, no hay, no, yo, no, yo al menos no percibo tanta distancia entre Cuéntame, por ir a algo más que quizás es más transversal, y las grandes series, digamos. Y en videojuegos parece que sí que existe. Y aparte tampoco hay un consenso especialmente fuerte con qué es el... con qué son los grandes juegos. Hay una serie de... Por ejemplo, en series, aunque las cifras... el rendimiento, digamos, de las series a nivel de audiencia, a nivel de recaudación o lo que sea, y en las películas, aunque también es algo que tiene un cierto peso... tiene menos peso que en videojuegos. Nadie, ¿qué son los grandes juegos, ¿no? O sea, ¿es más grande el Call of Duty Black Ops 4 o el What Remains of Edith Finch, ¿sabes? Alguien que quiera, alguien que vaya a un game a comprar algo, o sea, en la FNAC, por ejemplo, si tienes suerte y hablas con y le pides un consejo a alguien de la sección de literatura, es probable que te recomiende algo bastante bueno, porque la gente de la, o sea, en la FNAC suele haber como frikis, además de los libros, o en la central, o son, suelen tener como un gusto más o menos elevado y suelen como recomendarte cosas que en mi opinión son como más provechosas, ¿no? Igual un clásico de la literatura, cosas de eficacia probada, por así decirlo. Pero en videojuegos, si vas al game, ¿qué te recomiendan? El Duty y el FIFA, ¿no? Y cosas así, digo yo. No te van a recomendar el The Witness, por volver a un juego que yo creo que es de eficacia probada. Entonces no sé, creo que es cuestión de tiempo, pero también creo que como hay en general, por parte de las compañías también, ¿no? Que en realidad igual también tendrían que luchar por lo suyo e intentar, ¿cómo decirlo? Intentar hacer valer sus juegos de alguna forma más allá de ser cosas de usar y tirar, ¿no? como hay un desinterés y un y una no puesta en valor de los videojuegos, pues entiendo que evidentemente es más fácil o más útil utilizar como punto de partida para textos en prensa generalista Star Wars o el universo Marvel o clásicos del cine que todo el mundo conoce, que un videojuego. Porque aparte se suele percibir como algo más cogido por los pelos, más patillero, y en general suele serlo también. Ahí es. Lo cortés no quita lo valiente, ¿eh? No sé.
Bueno, pensamos mucho en cómo hacer que la gente que lee el periódico quiera leer ahí de videojuegos. Igual pensamos poco en lo contrario. Cómo hacer que la gente que lee prensa especializada de videojuegos quiera leer el periódico. Que a lo mejor no. Quiero decir que existen estas barreras, claramente, pero es una cuestión de costumbre. Cuando hace unos años queríamos leer sobre videojuegos, pues no se escribía sobre esto en El País o en La Vanguardia. Y ahora sí, pero es un poco tarde. Quiero decir, ya todos tenemos nuestros sitios de confianza, nuestras comunidades establecidas, y aún sabiendo que se escribe y se escribe bien ahí, pues nos cuesta recordarlo. Y se tienen que dar una serie de casualidades que se sumen, y eso efectivamente es cuestión de tiempo. Pero es complicado, es un tema. Yo siempre, no sé si por querer barrer para casa o qué, pero un periodista o un crítico cultural, imaginemos una persona con muchas capacidades que pueda escribir sobre lo que sea. Yo siempre quiero recordar esto porque creo que es importante. Le dicen, te vamos a pagar 40 pavos por la crítica. Antes de ponerte a escribir, ¿qué prefieres? ¿Ver una hora y media de película o tirarte 60 horas con el Red Dead Redemption 2? Pues si me vas a pagar igual, hijo mío, pues del tirón. O sea, es necesaria esa vocación y esas ganas. Hay que echarle más ganas para hablar de juegos que para hablar de cine. Y eso, pues a lo mejor, tradicionalmente, te ha empujado a la prensa especializada. Pero bueno, son muchas cosas, realmente. En fin, vaya temas, Víctor, vaya preguntitas. ¿Hay alguna en plan de sí o no? De responder muy rápido.
Sí, no. es que son todas. Hostia, son todas densas, ¿eh? La semana pasada dije que las preguntas eran un poco así off topic y que no tenían mucha chicha, y esta semana ha habido. Hostia.
Se ha picado la gente, ¿eh?
Si las metes en un saco, pesa. Una cosa pesada. Hay una anónima que dice: ¿quién es la persona más divertida que conoces?
Hostia.
Yo qué sé, Donald Trump. ¿Cuál es la mecánica que más odiáis en un videojuego? Dice Luis Lillo.
La escolta, tío. Tienes que escoltar a un personaje, ¿sabes?
La escolta, odiosa.
Que te van atacando los odios a misiones.
Más, venga, rápido. Que salga, esto tiene que salir de la tripa, no te podéis pensar.
En las batallas cuando tienes la posibilidad de protegerte, es decir, de hacer defensa, pero es mucho mejor en realidad solamente ir para atrás y al final acabas nada más que luchando como te adelanta, da un poquito con la espada, da 32 pasos para atrás, te adelanta, da un poquito con la espada, da 32 pasos para atrás. Eso lo odio y me parece lo peor.
Mal diseño de juegos.
Mal diseño de batallas, tío.
Yo estoy, esta semana tengo la lucha. Es que tengo el like-dislike, como siempre, muy reciente, porque lo grabamos ayer. No es exactamente una mecánica, es un diseño de puzzle. Bueno, podría ser una mecánica. De hecho, cuando se hace bien, es una mecánica que aguanta todo el juego, como en The Talos Principle. Pero odio lo de los espejos y los reflejos. O sea, mi última guerra es con eso. ¿Sabes? Lo de reflejar un haz de luz del sol o de donde coño venga, y ir rebotando con espejos para abrir puertas. Eso me pone histérico.
¿Yo cuál puedo odiar? ¿Cuál puedo odiar? Yo voy a estar. Me sumo al. De forma aprovechada al carro de Marta. Efectivamente, la defensa mal utilizada me parece lo peor que puede haber en la vida.
De hecho, juegos como Bloodborne, por lo menos lo que yo he jugado, que no me lo he pasado, me encontré con muchos enemigos que me los cargaba así, buscando maneras putas de cargármelos, ¿no?
A mí que me suena.
Avanzo hasta aquí, luego los atraigo hasta esta puerta, y mientras me quedo en una puerta que no caben, les voy dando de hostias, ¿no? Todo así, todo juego así.
Pero eso es porque tú no sabes jugar.
Seguramente.
Porque cuando sabes, no tienes que hacerlo en ningún momento. Yo me refiero a que no haya ningún momento en el que sea mejor usar bien la defensa que, claro, que hacer trampas.
El Bloodborne sin parry, ¿no? ¿Sería?
Claro, claro, claro. El Bloodborne, cuando conoces las herramientas, digamos, es una gozada. Ayer estuve jugando a uno nuevo, no sé si sonará, se llama Bayonetta.
Creo que van a sacar el 3. Leí el otro día que iba muy, muy bien el desarrollo. A ver.
Sí, por lo visto hay una segunda parte también, efectivamente.
Pues está guay.
Pero bueno, la cosa es que estoy en clímax infinito ahora. Que ahí no hay tiempo brujo, no hay nada. Es a pelo. Y me tocó un Alfheim que son dos... Los Durgas, no sé cómo se llaman, vaya. Los que son como de fuego y de electricidad, vaya. Son que van en pareja siempre. Y es la hostia, porque ahí tienes que ir haciendo parry, esquivando correctamente, ¿no? Aparte, si quieres conseguir una medalla en condiciones, tienes que... No puedes guarrear el sistema mucho. Y aparte, era esos dos con 20 patadas y 20 puñetazos. Espectacular. Fantástico, fantástico.
Pues muy bien, nos faltaba eso. Nos faltaba para poder terminar... Hablar de Bayonetta, así que...
Random Bayonetta Reference.
Tachamos eso y recordamos que tanto el Podcast Reload como a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload, y que para agradeceros ese apoyo tenéis ahora los patrons un ratito más de podcast en la prórroga. Al resto nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. De nuevo, no sé muy bien lo que hay. Yo voy a traer Dragon Quest, me da igual todo lo demás. Estoy con Toriyama ya entre ceja y ceja. Y ya veremos qué tenéis el resto. Gracias por haber estado aquí un programa más. Fran, Marta, Víctor.
A ti, Pep.
Danke an dich, Pitu.
Dios. ¿Cuántas
es
referencias?
Es la cosa que más en serio me estoy tomando de mi vida actual.
¿Cuántas referencias? ¿Cuántas cosas? Madre mía. Eso, gente, hasta la semana que viene. Chao, chao.
Hasta luego.
Adiós.